Hola, gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿tú? Muy contentos aquí de que tenemos otra invitada de lujo.
De lujo, de, pero bueno. Estamos de gala. Estamos, que es importante. Yo no estaba nervioso hasta este momento. Fíjate que me acabo de poner nervioso. Nos acompaña Daphne Schubert. De...
Hola.
Cabrón, ¿tienes...? No, esa no.
No, oye.
No. 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 A ver, vamos a hacerlo otra vez, ¿va?
Es que también me puse nervioso.
Todos los botones menos el que era.
Todos. Ajá, exacto.
No sé cómo. No, ya, demasiado tarde. Demasiado tarde. Muy bien, nos acompaña Daphne una semana más. ¿Qué episodio número?
238.
Damas y caballeros, 238. Sepan ustedes que Chava ya hace trampa, entonces...
No, trampa, las circunstancias ya me dan esta información.
Sí, claro. Entonces...
Ah, claro. Ajá. Hace trampa.
Hace trampa, sí. Hace trampa. Episodio número 238, invitada de lujo, Daphne Schubert, con la que vamos a degustar la bebida, vamos a hablar de cine. Ah, que si no vamos a hablar de cine. Muy bien. Recuerde usted que muchas cosas que le voy a decir después, que ahorita no van. y les digo que estoy nervioso. Habla tú, Chava.
Bueno, hay varias cosas que te quiero platicar,
ay,
con José.
Dime.
Y Def, ¿qué creen? Pues ven que estuvo esta película de Wonka con Timothée Chalamet.
Yo no la he visto todavía, pero vi el tren este
no,
de los
¿no vamos a volar procesos ya? Así de plan.
Ah, no, es cierto, tienes toda la razón.
¿Y
hay
las
muchas...
redes sociales?
Ajá, exacto. ¿Ves?
¿Y de qué vamos a hablar en el capítulo?
No, a eso íbamos y me lo salté justo.
Ah.
Pero, bueno, ok. El día de hoy vamos a tomar un Long Island Iced Tea.
No,
sí.
¿Las redes sociales?
Bueno, las redes sociales... En Instagram, arroba Chavajú.
Arroba Juan Joseco. ¿Qué Instagram quieres dar ahí?
Arroba Def SZ.
Arroba, ¿no quieres dar el de la chamba? Bueno, arroba Def.SZ. No, pues igual, ¿sabes qué? Todo bien. ¿Entonces qué?
Y en X, arroba Juchava.
Arroba Juan Josec.
Yo no hago eso.
Eso.
Está espantoso. Yo ya X, mira, sí lo veo y todo, pero más bien es como morbo. Porque
sí. Es que hay un chingo de señoras meadas que se enojan mucho y es muy divertido. Yo lo veo. Pero
y varios de ellos tienen podcasts.
Y es divertido, es divertido. Pero la verdad, yo paso muy poco tiempo en redes sociales, entonces no es Twitter una de las ex, una de mis principales.
Creo que. Pero Threads tampoco levanta, ¿no?
Nah, esa madre. Está muerta.
Oye, es que yo me lo divertía mucho, pero de repente fue incómodo y ya lo dejé.
Ajá, está chistoso, pero mira, es lo que es. Y tenemos la página de Facebook donde no ponemos nada.
Uh-huh.
Pero también está el grupo de Yo Soy de los 140.
Ajá, ¿qué más?
Es un gran grupo.
Es un gran grupo.
Es muy divertido. Yo me meto muy poco, pero me gusta mucho leerlos. Y. Son ingeniosos.
Sí, son.
O sea, los chavalivers son ingeniosos.
La juventud chavariana. ¿Tú te has dado el cambiar? Juventud chavariana.
¿Por qué quieres hacer? ¿Cuál es tu.
¿Por qué quieres hacer daño?
¿Cuál es tu concepto de campaña por este cambio?
Vaya, que Chava ya es reconocido en ese ámbito, digamos, en ese grupo de personas que tienen cierto desdén hacia otro grupo de personas, digámoslo así. Y sus chavalillos, vaya, como todo seguimiento, ¿no? Que va mutando, ¿no?
Vaya,
o sea, empieza. Juventud chavariana.
Juventud chavariana.
Yo quería cambiar eso en los paréntesis, pero me dijeron que nos iban a bloquear y que no sé qué.
Es que exacto. Ya tuvimos pedos con el 14, ¿no? O sea, ya, ¿por qué?
Ajá, ¿por qué querrías
causar
más problemas?
No es necesario.
¿Cuál es la siguiente?
Eres un genio del marketing.
Claro que sí.
¿Cuál es qué?
Arroba Cine y Alcohol en TikTok.
Ah, sí,
y patreon.com/cinealcohol, donde ustedes por $5 pueden ver este episodio un día antes del día que vaya a salir. Es que a Chava se le sigue ocurriendo hacer episodios de 2 horas y mi compu dice que estás estúpido, que te pasa.
No, o sea, también se pueden partir en dos, ¿eh?
No, fíjate que no. ¿Cómo ves que no?
O sea, también se pueden partir en 2.
No, porque sí. A mí no me gusta andar rompiendo cosas en 2. ya sabía.
Ya.
Same, but different, but still same.
Ya no quiero jugar este episodio. Bueno, Déjame terminar. Patreon.com/cinealcohol, donde por $5 pueden ver este episodio un día antes. Si usted quiere ver cómo se preparó la receta de la bebida que estamos bebiendo, $10 y también reciben el video, eso. Y si no les gusta Patreon, contenido exclusivo de YouTube, vayan a ver, ya es esta semana, el tercer episodio de La Cubeta, que se graba. Los boletos están en dacomedy.com. Si usted va y entra, lo saludamos de mano. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos
a la venta? Importante decir que la receta la grabamos Chavallo desnudos.
Ah, sí.
Entonces, es cierto. Eso sí. Es importante.
Sí, es cierto. Entonces, vayan y paguen esos $10. ¿Ves? Ella sí, exacto. Es genial el marketing.
Ya ves, exacto.
Bueno, entonces.
Ándale, deberíamos hacer esto así, pero en OnlyFans y ya. Así, mejor, más directo.
No empieza a complicar las cosas. Patreon también te deja estar en pelotas. ¿Qué más?
Alguien tiene que hacerlo.
Alguien tiene que estar en pelotas. Espera, que no se me vaya el pedo. El día 29 de marzo, gente de Querétaro, voy a estar por allá en la Caja Popular. Vayan y compren sus boletos. El link de venta está aquí. El link de la lista de películas también va a estar ahí abajo, de las películas que vamos a hablar el día de hoy. Y también va a estar el link de de Patreon y todas las cosas. Ahí ustedes píquele, ahí está.
También todos va a estar el link de Pastes Kiko aquí abajo.
No tapes la cámara, chistosito.
Y de dacomedy.com para que encuentren los mejores shows de comedia producidos por Juan José para que vayan. ¿La Cubeta?
Bueno, entonces, no están producidos por mí, yo bueno, sucedo. O sea, no, The Comedy, ¿sabes qué? Esto lo hablamos fuera de micrófono, ¿va?
Ya me quiero ir.
Me lo estoy pasando bien raro. Muy bien, entonces, damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 239.
38.
238, arrancamos con La Maciza.
Ok, no. Estamos tomando un Long Island Iced Tea.
Ay, ya quería que te distrajera otra vez.
Además de que está muy, muy rico, tiene cualquier cantidad de alcohol que
no sabe.
No se siente, ¿eh? No. Eso yo creo que es lo peligroso de este vaso.
Todo equilibrado. La verdad es que tiene la misma cantidad de todo.
¿Por qué hiciste esto? Cuando pusiste las cosas y yo puse el cuadro, tú estabas viendo hacia acá. Ajá. Entonces ahora decidiste que lo ibas a voltear todo para ver a Dev. Ajá. Y entonces ya me cambiaste el cuadro. Ya no sé si me veo.
¿Cómo ya no sé si te ves?
No, es cierto, sí me veo. Solo te estoy poniendo nervioso.
Sí, pero tú no te moviste.
Te estaba poniendo nervioso.
Okay. Entonces, tiene ginebra, ron, tequila, Cointreau, tequila y vodka. Limón y coca.
Y coca.
Dios mío.
Jarabe, ¿no?
Jarabe también. Siempre. Híjole, o sea, tiene todo.
¿Qué está más fuerte, el Cointreau o el 5? Muy bien, ¿qué sigue?
Bueno.
Esos chistes son para Chava, ¿eh? No me importa, ¿eh? Te reíste. Me vale madres. Me vale madres, te reíste.
Alguien tiene que hacerlo también. Entonces, el día de hoy tengo varias cosas que contarte.
Voy.
Resulta que, ¿te acuerdas de la película de Wonka que Dev no ha visto y yo tampoco he visto?
¿Y tú
la viste?
No.
Nadie la
ha visto. Pero está ahí el tren de los Wonkas, ¿no?
Ajá. Resulta que, aparte de que hubo ahí una controversia porque Hugh Grant era uno de los Oompa Loompas, y o sea, cosas terribles en el set, eso es otra cosa. Ajá, en algún momento alguien dijo que es que por qué él y no una persona pequeña, y dices, pero es que no es una persona pequeña, es un Oompa Loompa. No, ¿no? Es así,
sea,
como,
¿qué mamá es esa?
Es que por qué a Campanita no la hizo una hada de verdad, es una pendejada.
O sea,
¿no? O sea, honestamente.
Sí. Sí.
Wow.
Sí, es que un Oompa Loompa no es una persona pequeña. Ajá. Es otra especie.
Es otra cosa.
Inexistente.
Que además entiendo que en esta ni siquiera, o sea, son como en como la misma figura, pues, como antes que parecían personas que, pequeñas, y ahora sí son como es que una raza más diferente.
En la primera peli son personas pequeñas. O sea, son enanos interpretando un palumpa con el pelo verde, pintados de naranja. En la segunda es un tipo hindú, si no me equivoco, o pakistaní,
sí, es un actor
reducido. O sea, hecho pequeñito en escala. Y ahorita lo que han agarrado es a un gran actor y lo que han hecho es ridiculizarlo, vamos. Hacer un personaje como un Gollum. ¿Qué mamada es esta?
Exacto. Yo también
pienso que... ¿Y esto está en lucha ahora?
En algún momento lo fue. O sea, tampoco fue un súper escándalo, pero sí fue. Está cabrón. Aparentemente para Hugh Grant... Quiero decir Hugh Jackman todas las veces, no sé por qué.
Porque es mejor actor.
¿Que Hugh Grant? Sí. Ni de pedo.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
House es mejor actor que Hugh Grant.
¿Quién?
Hugh Laurie.
Pero Hugh Laurie, sí, también.
De los Hughes... están iguales.
De los Hughes yo creo que sí, absolutamente Hugh Laurie encima. Todo, sí. Pero Hugh Jackman por encima de Hugh Grant ni de relajo.
Yo solo creo que Hugh Grant tiene elecciones raras de películas, pero es un gran actor.
No, sabes que sí, los últimos años ha hecho cosas muy buenas.
Ajá, gran actor. Solo que también en el papel del romántico y el el romántico británico, así, o sea.
Que era el mismo papel todas las veces.
Lo que me vino a la cabeza es eso, todas las comedias románticas que hacía, de la ciudad del güey incómodo.
Pero tiene grandes papeles.
Últimamente lo ha hecho mucho mejor.
Sí, últimamente lo ha hecho muy bien. Tienes razón.
Entonces, eso es una cosa. Resulta que una empresa decidió organizar una... espera, es que lo tengo esto acá. Una experiencia de Willy Wonka. Una experiencia inmersiva para hacerlo como una celebración del chocolate en todas sus maravillosas formas. ¿Okay? Esto fue en... Escocia, en Glasgow. ¿Okay? Y los que organizaron esto, que se llaman The House of Illuminati, los productores
del evento, nombre.
Cobraron... Ah, exacto, estaba chistoso, ¿no? Hasta 35 libras por boleto, que son como 800 pesos.
Okay.
Por ir a comer chocolate.
Presuntamente, esa era la propuesta. Entonces, tus hijos te tenían que convencer de que los llevaras por 800 pesos a ver unos umpalumpas y comer chocolate.
Por persona, correcto.
A comer chocolate. Así
que te gastaras como 3.500 pesos nomás para entrar.
Ajá, exacto. Entonces, prometieron el sol, la luna y las estrellas, así... hongos gigantes, los bastones de dulce.
Ya sé a dónde va esto.
No, es que no te imaginas. Entonces, a la hora que la gente llega, se dan cuenta de que... Ah, no inventes. Pero ahorita te enseño las imágenes. Se dan cuenta de que es una carpa, ahí cualquier cosa, con unas mesas de plástico, así como de kermés, ni siquiera adornadas. Y en las paredes hay imágenes de dulces y cosas así, hechas con inteligencia artificial.
No seas mamón.
Ajá, exacto. Pero además como pósters pegados ahí. O sea, no creas que tampoco así toda la pared estaba tapizada. No. Así era una carpa y aquí pegaron una mini lona con una imagen de inteligencia artificial de dulces y cosas así. Porque todo esto era off-brand. Ajá, exacto. La decoración, vean eso.
No seas así, güey. Ajá,
esta es la decoración así. Que esa no está tan grave. La otra imagen que yo vi...
O sea, eso no está tan grave porque se ve bien pinche.
No. Esto es, o sea, dices... Ah, mira, le echan ganitas. Así. Parece que ya lo quitaron, ¿no? Que lo están quitando, que apenas lo están montando. No. Lo otro dices... Esto era, o sea... una mesa así como de catering, así de pues, la gente está trabajando en la fábrica y aquí viene a comer.
Una vez fuimos uno así de Harry Potter, pero no pagamos 800 pesos por persona para entrar, que pagamos 50 pesos, una cosa así para entrar, ¿no? Pesos, sí, una ridiculez. Y obtuvimos lo que pagamos, honestamente.
Pero de Harry Potter nada.
No, estaba bien chafa.
Había un chingo de cosas esotéricas y un chingo de cosas de tarot. Y...
Lo único chido que estuvo ahí, había un güey que hacía varitas a mano.
Ah, sí.
Ajá, y que eran piezas únicas y no sé qué. Y Alfonso
claro que sí.
Y ahí está arrumbada.
Pues así las familias llegaron y vieron que había así de una decoración por aquí, otra por allá, nada chido, un ¿cómo le dicen? Un bouncy castle, un brincolín, ¿o qué?
Un brinca.
Pero aunque dice, no tuviera marca, o sea, inviertes y le pones candilada.
No le pusieron chocolate, nada, no hicieron nada. Y entonces la gente se empezó a molestar, los padres sí empezaron a pedir su dinero y los organizadores acabaron cerrando el evento porque dijeron, esto solo se va a ir poniendo peor, después de un par de horas, pero no le informaron a nadie en realidad. O sea, no dijeron, oigan, si planeaban venir, ya mejor no vengan porque ya no está chido. Y la gente seguía llegando. No. Y entonces tuvo que ir la policía porque la gente dice que es una farsa. Exacto. Imagínate nada más. Un actor que lo contrataron para estar ahí, dijo que cuando llegó se le apachurró el corazón de ver lo que había. Me sentí triste porque me di cuenta de cuántos niños iban a venir a ver esto. Nos dijeron que le diéramos a cada niño un par de jelly beans.
No. Ajá,
y un cuarto de vasito de limonada al final del evento.
¿Cómo crees?
A cada niño le iban a dar un par de jelly beans.
Pero había una activación, había un baile, un dance, algo.
O sea, no, ese es el evento. O sea, así mira, puedes brincar en el brincolín, pasar y ver la carpa que alguien pegó aquí con este. Wow.
Con Diurex ahí.
Con Diurex. Wow. Ajá.
¿Esta gente está presa o algo?
Pues
demandas por lo menos debe haber.
En una en un comunicado, el House of Illuminati se disculpó con los clientes. Y dijeron que se disculpaban por la situación tan estresante y el día tan frustrante. Wow. Desafortunadamente, de último minuto se nos cayeron varias áreas de nuestro evento. Wow. E intentamos seguir adelante, pero nos damos cuenta de que debimos haber cancelado en la mañana.
Wow. En la mañana, días antes.
Ajá, exacto, porque
esperabas que
ese
llegara,
día no llegó, claro, porque estas más pósters o no sé.
Esa feria no se monta en un día. Ajá, no, claro.
Exacto.
Wow.
Ajá, exacto. Wow. No, terrible. Y le dije, el actor este preguntó que, oye, ¿y qué mientras que decimos? No, improvisa. Casi de felicidades, eres un palumpa, improvisa. Wow. Imagínate nada más.
Wow, qué horror.
Me parece...
Qué horror trabajar en eso. O sea, que tú llegues con toda la predisposición como actor o como bailarín o como taquillero. ¿Sabes? Llegas ahí y solamente te dieron tu llamado, llegas a trabajar y de repente te encuentras y dices, ¿what?
Qué horror, güey.
¿What?
Y sí, ni modo de... Puta, no sé, no me imagino la situación.
Aparte, pon tú que no se ponga un padre bien acá, ¿sabes?
Ajá.
No, horrible, qué horror. Qué horror.
Absolutamente.
Y hablando de cosas horribles y niños.
Resulta que se murió Richard Lewis.
¿Cómo va eso de la mano? Oye, sí, me sorprendió. No me sorprendió. Ya se veía.
Tenía 76 años, una cosa
sí,
así.
Sí, pero aparte, o sea, sí se veía ya. O sea, ¿sí? ya la última. Sí.
¿Estaba enfermo?
Yo supongo, si no, si ya estaba bien demacrado. Porque sí, ya tú ves la última temporada de Curve. Uh-huh. Y, o sea, siempre fue un hombre que estaba así, pero ya se veía como de la mitad de estatura. Y sí se veía ya bastante viejo, ya bastante.
¿De dónde podemos recordar a Richard Lewis, aparte de Curb Your Enthusiasm?
Pues básicamente del stand-up, ¿no? O sea, era un comediante bastante pegado al escenario, ¿no? No era muy mediático. Y era muy bueno, era muy, muy bueno. Y era de estos comediantes que eran de club. De ese comediante que no hacía giras de teatros, era comediante de club. Y lo hacía muy bien y contaba historias muy chingonas. Era una verga Richard Lewis, la neta.
¿Qué tal han estado las nuevas temporadas de Curb?
Están increíbles.
¿Sí?
Están increíbles. Están que tienen el mismo ritmo. Son exactamente lo mismo, pero se ven mejor.
¿Cuánto tiempo estuvieron como fuera?
Puta, como 10 años.
Ajá.
Sí, fueron como 10 años que no estaba Curb. Curb es maravillosa y la gente no le da el crédito que se merece.
Ajá.
Es lo que Seinfeld hubiera sido. Está fumando. Es lo que hubiera sido si a Seinfeld le hubieran dado chance de hacer lo que se le diera la gana. O sea, vaya a la serie, ¿no? A la serie Seinfeld le hubieran dado chance de hacer lo que se le diera la gana. Eso es Curb. Y Curb Your Enthusiasm es
¿Tú crees brillante. Que había muchas limitaciones para Seinfeld?
Sí, del network. O sea, en esa época el network al final tomaba la decisión de qué hacer.
Pero también, o sea, ¿tú crees que el público hubiera estado listo en 1994, Seinfeld? ¿Una cosa así?
No, era súper revolucionario para la época.
Ajá. Exacto, o sea, ¿tú crees que la gente hubiera aceptado un programa como Curb Your Enthusiasm en ese momento?
Pero este señor no escribió en Seinfeld. O sea, el de Curb.
Sí, Larry David era el creador.
Por eso, entonces, Curb es mucho más personal, ¿no?
Sí, pero tiene exactamente el mismo tono y.
Pero es más personal. ¿Por qué lanzaría todo lo que es él en la serie de otra persona? Que muestra a otro comediante.
No. O sea, lo que me refería era más bien como estilo y tono. O sea, es el mismo estilo y tono.
Sí. Pero aquí está escribiendo Seinfeld y aquí se está escribiendo a él.
Pues es que en la otra también se escribía a él.
Ajá, yo
pero
creo.
Pero aquí dices que se toma mucha más licencia. Es que yo no he visto Corp.
Más que licencias.
Solo digo que para mí es entendible. Es no, mucho no más. No creo que tenga que ver con la época ni nada. Creo que tiene que ver que son dos proyectos y aquí es más él.
No, pero sí son series muy diferentes. Y Curb Your Enthusiasm sí tiene como un aire y una manufactura mucho más alternativa, digamos.
Haz de cuenta que Curb es como si le hubieran dado la serie. Si hubiera habido un spin-off de Seinfeld donde solo hubiera sido George. Y no hubiera habido restricciones sobre racismo, sobre... Entonces es como ver a George nada más siendo George.
Ajá.
Sin Jerry, que lo frenaba mucho.
Ya. Yeah.
Porque al final el personaje de George es Larry David.
Que vimos una serie o una película que también había hecho.
Vimos una peli sobre...
Estaba muy buena.
Vimos una peli sobre sí, de Larry David, que tiene el tono exacto de Curb.
Richard Lewis salió en Robin Hood Men in Tights.
Sí, cierto.
En Adiós a Las Vegas. O sea, Sandy Wexler, BoJack Horseman. Estaba ahí todo el tiempo. ¿No? Estaba
sí, nunca fue una estrella. Ajá. Pero
y además, sí, exacto. Y si ves suficiente comedia, es bastante reconocible. Está por ahí. Pero
descanse en paz. Habítame una risa, ¿no? Descanse en paz, Richard Lewis.
No, eres y lleva el diablo.
Yo creo que te las tienes que señalar. O sea,
es que cinta. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si volteo mucho tengo la cámara acá.
Pero ¿viste que Mon tiene estas para las niñitas? Ponle y así como braille.
¿Sabes qué? Así es más divertido.
Siguiente tema.
Exacto. Entonces, ahora sí, pasamos a nuestro tema del día. ¿Estás lista? Segura.
¿Qué fue?
No, sí.
¿Estás
sí,
lista?
Sí.
Muy bien. El tema del día es películas para niños con mensajes terribles.
Culés.
Así es.
Ok.
Ok, ¿están listos?
Sí.
Va.
Bueno, conste. Vamos a empezar. La Sirenita.
No, pues de entrada...
A ver, ¿cuál es el mensaje de la Sirenita, crees tú?
El mensaje de la Sirenita es... Calladita te ves más bonita.
Chas.
¿No? O sea, yo no sé si la morra...
Bonita y calladita puedes conseguirlo.
Ajá.
O sea...
Si tú te callas y y tienes 16...
Sonríes.
Y sí. A nadie le importa que no tengas piernas.
Exactamente.
Ese es el mensaje.
O sea... Que no hables. Y es que no hables. El tema de las piernas viene después.
No, justo.
No, pero que tienes que cambiar por gustarle a la persona, ¿no?
O sea, ajá, tienes que darle una vuelta a toda tu existencia, dejar toda tu vida, a tu familia y todo. Porque, ay, qué guapo.
Y sacrificar tu voz.
En esencia, ¿no? En esencia, primero que nada, ella solo quiere ir al mundo exterior. Ese es su sueño.
Como Amish, se quiere ir de
Rumspringa. O sea, ella quiere conocer ¿no? lo que está fuera, lo que está en tierra. Firme. Y luego el incentivo viene con el chavito.
Con el príncipe.
Con el príncipe.
Que, o sea, el príncipe que tiene sus ya sus veintitantos, sus treinta.
O sea, bueno.
Ser, ¿puede ser?
No, no. No, no te lo pintan así.
Edad, no, no nos ponen su
no,
edad.
No, no te lo pintan así. Te lo pintan de edad apropiada con ella. Sí.
Ella tiene 16, ¿no?
O sea, pero tampoco bueno. Te dicen que él tenga más de 17.
Estoy de acuerdo. Muy bien, continuemos.
Así, ese creo que no es el tema, sino más bien el hecho de que como ella se enamora de él, decide ceder su voz, ¿no? Ceder al heteropatriarcado y cambiar su cola por sus piernitas para ir a conquistar.
Recuérdenme, cuando, ¿al final se queda sin voz así para siempre o ya tiene voz y piernas?
Sí, recupera. No.
Voz, piernas, decisión.
No, sí, ella decide si se quiere quedar en el mar o en la tierra.
De con... hecho, a pesar de que en el mar la vida es más sabrosa.
De hecho, el papá la ve triste...
Y le regala las piernas.
Fíjate.
Y un vestido.
El tritón la ve tritona.
Hoy es esa noche. Muy bien. Oh. Salud.
Y dice... No, pues ¿cómo la voy a dejar así? Espérate, no, porque sí estuvo bueno. Pero dame chato. Ah, y la ve y le dice... Te voy a dejar ir. El papá le dice, pues ahora le va...
Pero también se podría haber ido como pez y ya hubieran puesto una pecera gigante en la casa. Pero no, le puso piernas.
Es que yo sigo, cada vez que llegamos a este tema de la sirena y el humano.
Porque lo mencionaba la vez pasada, ¿no? De las relaciones tóxicas.
Ajá, mira, lo voy a decir así. Uno no vive de mamadas, ¿no? Entonces, vaya, lo de la cola de pescado como que no ayuda, ¿no? O sea... Entonces sí, pues...
Y siempre como húmedo, ¿no?
Una vez más, levanta interrogantes.
Ajá, ¿no?
Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que sí está bien pinche que a los niños les enseñes no, un día te vas a encontrar a alguien que vas a amar por sobre todas las cosas y que se joda tu familia y todo lo que te interesa y todo lo que era tu vida.
Bueno, siguiente.
¿No? O sea, es un mensaje
terrible. O sea, a
terrible.
Ver, otra vez, ella se separa de su familia porque su familia se niega a, ¿no?
Por ¿tanto así? O sea...
Sí, claro.
Sí, el papá no le, le prohíbe que vaya a la superficie.
Ajá.
Porque tienen miedo a los... Claro,
a los humanos,
o sea.
Sí.
Ajá. No, el tema
o sea,
aquí...
a ver, pero aquí ese es un punto importante a tratar. El papá no está loco.
No.
O sea, no está loco porque él, así, le tiene miedo a los humanos. Pues sí, ¿no?
No, pero no es un tema de que si está loco o no está loco y si tiene miedo o no está miedo. No. Es que la alternativa que le muestran a las niñas es que ellas pueden callar su voz por tener al hombre que les gusta.
Ajá.
Por tener a lo que quieren.
O sea, ese es el mensaje negativo.
Ajá, ese es el mensaje negativo. Cuando no, o sea, no está chido. Tampoco así es como que yo creo que ella dejaba muchas niñas sin hablar, ¿no? Pero sí está culero que está ahí como el mensajillo, ¿no?
Sí, está culero que... O sea, igual y por eso es el mensaje, porque algún cabrón que estaba escribiendo el guión dijo, es que esta pinche vieja no se calla, cabrón.
Y entonces vieron la bruja, maldición, y ya no habla, se acabó.
tengo una hija y una esposa que no se callan el hocico. ¿Cómo voy a hacer que esta niña entienda que se tiene que callar? Papá, ¿me cuentas un cuento? Sí, fíjate que vino una pinche bruja y dijo, si no te caes el hocico, no te coges un güey.
Nunca vas a conocer el amor
si no te callas.
Si es amor verdadero, no hace falta que hables.
Qué cosa más horrible.
Solo así, solo mirándolo. Sí.
Pero ¿cómo vas a saber que es amor verdadero? Te voy a conseguir un cangrejo cubano que le cante ahí, que te dé un beso. Y ahí él va a
saber. Se va a susurrar.
Sí, le va a decir, shalalalala, wehala.
Super canción.
Dios mío.
Sí, es un temazo con un acento cubanazo también ahí.
Bueno, pasamos a la que sigue.
A ver.
Claro. Muy bien.
Ahora sí, a ver. Ay, bendito Dios.
Exacto. La Bella y la Bestia. A ver, ¿cuál crees tú que es el problema con La Bella y la Bestia, Def?
Pues ya lo hemos dicho, síndrome de Estocolmo, man.
No, pero se lo tienes que decir al micrófono.
Síndrome de Estocolmo.
Y a la gente que no estaba con nosotros en la mesa antes.
Ay, esto ya lo hemos hablado miles de veces.
Hace rato te lo dije, maldita sea.
¿Cómo no estás poniendo atención cuando te hablo?
Síndrome de Estocolmo. O sea, sí, mano, ahí está la chavita encerrada. Sigue estando encerrada, sí. O sea, ahí está para que no maten a su padre. Está todo culero.
También empieza con un problema bien grande, ¿no? Que la ponen así como... O sea, de entrada la morra está... Sabritas.
Ajá.
Pero el problema más grande que tiene, ¿sabes cuál es?
Que es inteligente.
Que es bien inteligente.
Que sabe leer.
Ah, cómo le gusta leer esa vieja. ¿Cómo se atreve?
Y por eso es rara.
Ah, aquí y por eso es rara, ya la estereotipan de ahí.
Aquí andamos correteando todas al musculoso. Y esta pendeja, ¿cómo?
Con las chichis todas de fuera, cada una de un color para.
Todas andamos ahí apretándonos las chichis para ver si nos cogemos al musculoso. Y la que el musculoso se quiere coger, anda leyendo.
Y todos la odian.
Que es que quiere aprender.
Y todo el pueblo la castiga.
Sí, todo el pueblo
la castiga. Creo que también ya hemos hablado de.
Como el guapete no se la puede chingar, ¿no? Ah, pues todo el pueblo la chinga a ella y a su padre.
Sí, por raros.
Por saber leer y el otro ser inventor.
Aquí otra cosa, parece que Gastón tampoco está terriblemente equivocado en general. Él solo quiere con ella, tampoco es que...
No, aparte no, Gastón...
sí, hace muchas cosas para...
O sea, sí, no, a ver, lo que está mal son los medios. Sí. Ajá. Pero el rollo que diga, es que a mí la que me gusta es la inteligente.
Ajá.
O sea, eso es lo que no está mal.
Ajá,
o sea,
no está mal.
Que diga, o sea, a ver, espérenme, paren todos. Esa morra, aparte que está sabrosa, es inteligente.
Ajá.
Y sabe leer, ¿no? O sea, que no era común en esa época.
Y
¿no?
Ese animal en ese castillo la tiene prisionera.
Sí.
Lo voy a ir a matar porque yo soy el héroe de este,
sí,
pueblo.
Sí, sí, sí.
Otra vez, las intenciones de Gastón no parecen terribles.
No, porque aparte del malentendido, cuando llega el papá, todo, sí, a ver, mal dormido, mal comido.
Mojado.
Ajá, y que llega y dice, es que me tenían en un castillo, porque aparte el papá no dice mentiras, me tenían en un castillo, me encerró un animalote así, y ahora tiene a mi hija. Y el güey mamado, valiente del pueblo, que se quiere dar a la chamaquita inteligente, dice, yo voy a ir a rescatar a mi morrita.
Pues sí, ¿no?
Sí, oye, ¿por qué la tiene aquí? Yo voy a ir a rescatar a mi vieja. Pero por ese punto, como ya te contaron la película, tú estás con de... No, Gastón, tú no sabes que en realidad el perro ese tiene buenos sentimientos.
Nos tiene secuestrados.
Sí, sí, sí.
Nos tiene secuestrados y la tiene ahí hablando con puro animal imaginario.
Ahora, entonces el perro es el... De la recompensa.
Ajá.
Que eso es lo que creo que está raro de la película.
Ajá, exacto. Todo eso, sí.
Ajá, la recompensa de... A ver, hija. Ya te enamoraste de este... De este...
Por cómo es por dentro.
Por haberte quedado aquí calladita.
Con el feo.
Con la bestia.
Pero no calladita.
O sea, por haberte quedado aquí. Refiero aceptando el secuestro.
Ajá.
El intercambio. Como si tuviera derecho a tener al padre secuestrado.
Ajá.
Entonces, aprovechando el intercambio. Bajo sus términos, ¿no? De comer con él y pasar tiempo con él, ¿no?
Le pegan unos gritotes.
Le pegan, ajá.
Ah, sí, no me acuerdo.
Sí.
Y si no te pones el vestido, te quedas aquí encerrado y no comes ni más, hija, la chica. ¿Cómo ves? Y le cierra la puerta.
Ajá, o sea, sí. Y poco a poco él va bajando. Ella es más cariñosa y él va bajando su pedo.
Ajá, porque es el pedo. En lugar de que ella diga, ah, pues chingues a tu madre, tú también, ¿cómo ves?
Son los animales, los cositos estos, el Lumière y...
Ah, entonces ella empieza a alucinar. Ella empieza a alucinar y empieza a hablar con el reloj, con la vela y el candelabro.
¿Sabes cuánto tiempo estuvo ahí, güey?
Y el candelabro le empieza a decir, háblale bonito.
Si tuvo una... A ver, piensa esto. En la 2 están en la Navidad.
No, espérate, la 2, cálmate.
Espérate, pasa el bando de un este de que ellos pasan. Es como un spin-off del tiempo que ella está secuestrada de la Navidad. Porque él es todavía bestia.
Ok.
Entonces, ¿cuánto tiempo ella estuvo?
Es así como The Lost Tapes, así la de la Navidad. ¡Wow!
Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo ella ahí? ¿Cuánto tiempo estuvo el papá perdido en el bosque dando vueltas?
¡Valiendo madre! Bueno, salí con todo, salva a mi hija.
¡No quieren saber lo que comí! Ese señor se ve cuando entra a la taberna y dice, ¡quieren secuestrar a mi hija! ¡Y me comí una ardilla cruda!
Entonces, sí, está súper mal.
Sí, está mal, sí.
O sea, entiendo que quieren dejar el mensaje de no debes juzgar las apariencias, va.
Sí, porque es el mensaje que se supone que quieren dar, ¿no?
Pero ese mensaje lo dejan en los dos primeros minutos cuando la bruja le pide ayuda y él la niega. Y entonces lo convierte.
Y se va al diablo el mensaje. Porque dices, la belleza está en el interior y lo que importa es lo que tienes en tu corazón y lo que sea. Pero
la recompensa.
Si realmente quieres a alguien con sinceridad, ahorita se compone, vas a ver. ¿Qué es esa mamada?
Porque, Porque lo vas a ver bien, porque ajá, ya lo vas a ver con amor.
Ajá. Básicamente lo que le dices
es como de los hijos.
Así de cásate con es el feo rico.
Mi hijo está bien bonito. No,
el otro
bonito,
es musculoso, pero es un pendejo. Okay.
Básicamente el mensaje es de que cualquier güey feo, con la motivación correcta, se vuelve guapo.
Ajá.
¿Eh?
¿El alcohol?
Jesús bendito.
O los días del mes también, ¿eh? O híjole, sea.
Va.
Hay semanas que dices, bueno. O sea.
Eso no era, pero. Mira.
Ese tampoco creo.
Este, siguiente.
La Cenicienta.
Ah. Ah, pinche película culera.
¿Qué fue ese grasnudo?
Está bien culero porque, a ver, la Cenicienta es, ella es una niña bien, que ajá, el papá tiene dinero.
Ajá.
Su mamá se muere. Ella se queda con su papá solo, con el que tiene una buena relación.
Ajá.
Se casa con una mujer,
ajá,
que es una cazafortunas. Y trae, bueno, una culera. ¿Sí? Bueno, es de aristócratas. Porque no saben
así
dinero,
que tú digas cuánto dinero tienen que valorar estas.
No, cazafortunas.
Por eso. Pero las condiciones en las que vive Cenicienta,
no,
a pesar de que
tiene más
hay
dinero. O sea, tiene más dinero del que tienen ellas. Ellas okay, están en desgracia.
Okay.
Entonces, se casa con el vato este.
Ajá.
Trae sus dos hijas. Mueren. Y entonces, esta culera pone a la hija a limpiar. Y a las otras dos de princesas.
Harry Potter.
Ahora.
¿Viste cómo se molestó?
Aparece la pinche la misma hada madrina.
Harry Potter está ahí. Ajá.
La pinche hada madrina. De todo lo que puede hacer el hada madrina, lo que decide es mandarla
darle
al baño.
Educación superior.
Regalarle 2 horas al día para que entre al príncipe en el parque. ¿Por qué tuvo que mandarla, sabes, como princesa? O sea, ¿por qué tuvo que hacerle todo este
el makeover?
El makeover, exacto, para que fuera ahí, entre una más, ahí, a ver si lo encontraba. No mames, le das 10 media hora al mediodía, mientras estas culeras duermen, ¿sabes? Que no se despiertan antes de las 12 del mediodía. Pues esta chica que vaya al príncipe le lleve unos palillos, claro, ya que hornea también. Por la panza. Sacamos
que hornea también.
Es que pues estamos como 3-4
años. No, Cenicienta.
No.
O sea, la versión de
yo
Disney.
Yo no creo que a Cenicienta la vemos hornear en ningún momento.
No, no importa, pero en todas sus versiones sí hornea. O sea, ella está sola en la casa, no hay cocineros ni nada. Ella sí, lo hace todo. ¿Y qué creías? ¿Que venía el panadero todos los días a la casa?
¿El panadero con el pan?
El lechero sí, pero ella va por los huevos. O sea, no, hombre. Espérate, yo digo que veas de nuevo Cenicienta. Y se da por hecho.
Da la impresión de que sí, hecho, me perdí de varios detalles de ahí.
Se da por hecho. O sea, ¿por qué si el hada madrina le puede dar tantas cosas, le tiene que dar ese momento que tiene que ser de? Y luego, encima vienen las otras culeras y le destrozan todo su vestido.
Exacto, porque mejor no le da un arma para matar a las hermanastras.
Sí, ¿no?
O la ayuda con todo ese pedo.
O nada más le dice, oye,
las escrituras de la casa.
Sí, ¿sabes qué? Yo soy toda madrina. Firma aquí y ya todo es tuyo.
En vez de una calabaza, que convierta un ratón en un abogado.
Ajá, exacto. ¿Un caballo para qué?
Exacto, no,
lo que necesitamos aquí es un abogado. Que saque estas viejas lagartonas de aquí y a chingar a su madre. Ok.
O sea, creo que sí, Cenicienta está culera.
Y el mensaje aquí es igual, ¿no? Que para poder tener éxito en la vida, para poder conseguir lo que quieres, lo que tú necesitas es arréglate.
Necesitas un arréglate minuto de tantito, verte bonita.
Vete guapa.
Y una oportunidad. Ajá. Y
sonríe
luego ya
más.
De igual.
Mira, sí.
Si sonrieras más, te iría mejor.
O sea, si tienes un
con tus
segundo,
harapos, ¿quién se va a enamorar de ti?
Sí, no.
Con que un día te pongas tacones y te veas bella, hermosa.
Ajá.
Así, hegemónica. Y te pasees por la plaza. Ya, da igual que luego te vean harapienta.
Bueno, yo conozco banda que sí piensa eso. O
ajá,
sea,
y que va a los bares estos con piano a cantar.
Sí, ajá, en la que en la actualidad dice, no, es que todos mis problemas se van a arreglar si yo estuviera hegemónica, guapísima, si yo me pongo así, entonces todo.
¿Hegemónica?
Ajá, toda mi hegemónica. Toda sí, mi mala.
Está
ajá,
toda la imagen perfecta, ¿no? Desde todo, donde tú la imagines.
Toda ajá, mi personalidad de mierda se va a ir a la verga. Sí, yo me veo
Pero en este caso, o sea, claro, pues sí, Cenicienta también es una agachada, ¿no? O sea,
tiene una personalidad de mierda.
Tiene una personalidad bastante...
Porque además no tiene nada que ofrecerle al príncipe aparentemente, más que verse así y tener los pies de X tamaño.
No, y sabe cocinar y planchar y lavar.
¿Y al príncipe qué le importa? El príncipe tiene un séquito de gente.
Pero sabe.
Pero si un día...
Y si sabes, ya eres más mujer. No, no es cierto, ¿eh?
Sácate las
babuchas. No es cierto. En esa historia...
Ese es el clip.
¿No?
En esa historia.
Ese es el clip que vamos a... Se va a volver viral.
Exacto.
Ahí, Dev diciendo... Y todas sabes que es...
Y con este clip se acabó todo.
Sí.
Si lo sacas de contexto, claro.
Pues por eso.
Exacto.
Es el clip con el que nos vamos a volver virales. No, aquí no se corta nada. Entonces, no más. Vámonos.
Pocahontas.
Qué bonita fue la matanza de toda esta gente.
Eso está raro, ¿no? O sea, también...
¿Por qué glorificar algo así? O sea, ¿por qué hacer una historia de amor sobre algo horrible?
Ajá,
dentro
¿no?
de algo horrible.
¿Otra vez qué dijiste?
Que ¿por qué glorificar o hacer una historia de amor dentro de una historia horrible? Un contexto histórico horrible.
Sí está raro, ¿no? O sea, vaya, yo sí me imagino un montón de gente blanca diciendo... Pero esto sí pasó. Sí, sí se enamoraron.
Ajá, exacto. También hay una tergiversación muy importante de lo que en realidad
sucede. Que ya lo hablamos alguna vez,
cosas,
¿no?
Ajá. Ajá, de las relaciones tóxicas. Esta es terrible.
Sí.
¿No? O sea, ¿cuántas veces has dicho así? Ay, qué bonita la historia de la Malinche y Hernán Cortés.
Sí.
A mí me gustaría ser como ellos. No, ¿no? O sea, nunca has pensado eso, ¿sí?
No, pero sí, pero sí en algún punto lo trataron de vender como que sí. La Malinche. Hay una película incluso. De que, ay, la Malinche se enamoró
esta es
de
la
Hernán
percepción
Cortés.
De que hubo una historia de amor.
Sí, que hubo una historia de amor y que no sé qué. Y en realidad es como de, no, era su esclava y la violaba. ¿De qué estás hablando?
Ajá. Sí, sí, sí. Y esto puedes imaginar que es algo terrible igual. Y además. O sea, todo el contexto de lo que está pasando, así de, bueno, pero es que incluso dentro de este genocidio puede haber amor. Espérate, ¿qué?
El amor puede florecer hasta dentro de un genocidio.
Ajá. O sea, esa es la película vaya, que vamos a escribir. Si estás en un genocidio, que sepas que todavía hay opción a que te enamores.
Es la película que vamos a escribir. Va a estar un adolescente palestino. Y una chica israelí y que se van a intercambiar miradas a través del muro de. No es cierto, esta parte sí la vamos a cortar para que veas.
Yo que tú dejaba ese guión ahí.
Sí, yo lo dejaba ahí donde lo encontraste y déjalo.
Donde se estaba fumando ahí.
Puede haber dicho un ejemplo mucho peor, ¿eh?
Ah, no lo dudo. Yo sé que tú eres una persona muy creativa, Juan José.
Que te pude haber involucrado a ti. Y
no, todo no, así estamos bien, gracias. Entonces,
¿Ustedes saben qué historia es? Cuéntenla en el grupo. Me callaste con él.
Esta la puse yo en la lista, fíjate.
¿Qué es ese poder?
Es lo que es.
Vi lo que estaban haciendo, ¿eh? O sea.
Bueno, entonces. Hay apps.
Yo tengo unos pads.
¿Has visto los perritos que hacen?
¿Viste la de los botoncitos? Hay una página de botoncitos.
Ajá. Uf. Como un fabuloso Fred, pero. Ajá. Con buenas intenciones.
Entonces, esta la pusiste tú.
Esta la puse yo en la lista. Y creo que es importante. Iron Man.
¿Por qué?
Ser rico soluciona todo.
Ese es el superpoder. Ajá. Para empezar. Pero tú puedes ser un traficante de armas. Porque, pues, para efectos prácticos es lo que es. Puedes ser un vividor, un culero, lo que tú quieras. Pero, si tienes buenas intenciones y además tienes todo el dinero del mundo, la ley no significa nada en realidad, ¿no? Puedes ir tú a tomar la ley en tus propias manos e ir a ejecutar a un montón de guerrilleros, terroristas, lo que tú quieras.
Depende del lado de la historia que lo estés
viendo. Depende del lado de la historia. Porque además tú no sabes si esos en particular eran horribles,
sí, claro.
¿No? Y es como... O sea, la verdad es que eso es un mensaje bien problemático. Decir, si tú tienes todo este dinero y este poder, nada está por encima de ti.
Pero bueno, eso es, no es Iron Man, eso es un chingo de pelis.
Ah, no, no, por supuesto. Batman también lo hemos hablado. Pero en Iron Man se glorifica muchísimo esto porque sí te dicen, ¿no? Así, otra vez, hay buena intención, es chido y lo que tú quieras. Hay como una construcción del personaje. Absolutamente. Pero muy en el fondo, o sea...
Sí, es al final de con dinero lo cubres.
Sí, ajá. Y creo que
la sociedad le permite hacer lo que se le da su gana.
Y creo que el mensaje, sobre Batman, por ejemplo, es que Batman siempre oculta su identidad. Uh-huh. Este güey, el ego le gana y dice, ah, pues ese güey que fue y mató un montón de gente, sí, de gratis y cruzó aguas internacionales y todo así. Ajá. Fui yo, ¿Qué van a hacer?
Ajá. Y luego ven y quítame. En la segunda
a ver, ven y arranca quítamelo. La película con el es que nos tienes que entregar. No, es mío. ¿Me lo quitas? No puedes. Uh-huh. Oye, pero es que... Y aparte, el senador es el... Bueno, que ya después descubrimos que es de Hydra. Ajá. Pero antes de que supiéramos que era de Hydra, el güey era como...
No, está equivocado.
No está equivocado. Le dice, oye, pero es que tú no puedes andar por la vida con armas de destrucción masiva así nomás porque sí. Yo,
¿Quieres ver cómo sí? ¿Cómo? Y voy a hackear tu computadora.
¿Qué
y
no puedo qué, ajá, perro? Le dice, mira...
Voy a cometer como 3 crímenes sí, ahorita. Sí. Ajá, exacto.
Sí, sí. Y se levanta y todo el mundo le aplaude y saluda y es como...
Porque es carismático, porque el otro, Hammer, no lo estamos defendiendo porque además es un culero igual.
Es la misma persona. Es la misma persona,
solo no es carismático.
La diferencia es que es un tarado.
Ajá.
No, y él sí sigue órdenes. Porque a él no le pertenece el traje.
El otro dueño de la otra empresa. No, War Machine.
Ah, ok.
El Brody.
El enano.
Ajá. Sí. Sam Rockwell. El enano. Según yo son de la misma estatura.
Pero sí sabemos enano, ¿no?
Por alguna extraña razón, sí.
Porque ajá, es menos carismático.
La magia del cine. Y es, ajá, el carisma.
Sí, sí.
Pero sí, ese es el mensaje equivocado de si tú eres carismático, no te preocupes, con todo dinero se resuelve.
Sí, con carismático con dinero. Con dinero.
¿Sé qué? Yo sabía que esto iba a ser una malidad. Va, venga.
Deja de golpear la mesa.
No puedo parar.
Sí, por favor. Entonces, terrible mensaje en general.
Sí, sí, todo está mal.
Esta creo que tampoco se los dije que estaba en la lista, pero El Jorobado de Notre Dame.
Si eres feo, no te quedas con la vieja, ¿no?
No, ajá, no va a pasar. No importa qué hiciste, el no sacrificio. Importa que seas maravilloso.
Pues es que tampoco pueden mentir a ese nivel.
Pero es que eso es justo lo que está culero, ¿no? Porque es la Bella y la Bestia sin el payoff.
Pero ella no está secuestrada por
el amor verdadero lo puede todo, excepto que... No tengas un hechizo que te haga guapo.
Yo no he visto El Jorobado de Notre Dame.
¿Qué? ¿Cómo crees?
No la he visto.
Uy, vamos a ver El Jorobado de Notre Dame. No la he visto.
Ahorita la ponemos.
No, pero es que sí, porque al final es como... vaya, no voy a decir porque... Spoilers. Pero...
O sea, no se quede con la chinga, eso te podemos decir.
Ajá, sí, no se
quede... No, eso siempre lo supe.
Y es como...
Pero sí, sé que hay 2 gárgolas y tal, pero... no la he visto. 3. Ajá. Ah, mira, me perdí.
Pero hay todo este, o sea, todo este argumento, igual, ¿no? De yo, este Quasimodo ama con toda su sinceridad.
Sí.
¿No? Y pues de todas maneras, a veces no, ya. Esa parte está bien. A veces no funciona, está bien. Pero aquí, el mensaje o lo que te deja la película es que, una vez más, a diferencia de La Bella y la Bestia, es porque es feo. Nada más.
No va a cambiar.
Y no, él no va a cambiar. Ahí no hay un hechizo.
Ahora, lo que a mí sí me gusta un montón de esa película, o sea, lo que sí creo que sea es el mensaje positivo, es que el clero es horrible.
Ajá.
O sea, que la película te diga, aguas, porque estos son culeros. Son culeros. Como muy a la Alejandro Dumas, así como de, pues la gente de la iglesia es culera, mano. Ajá. Uh-huh. Aguas, agárrate. Eso sí está bonito. Que le digan a los niños.
Ajá. Pero pobres niños feos también.
Sí. No, o sea, amárrate.
Que lo único que...
Duro el...
Dios
no
mío.
No terminé el comentario.
Pero sé a dónde iba.
No estamos seguros.
Cars.
Cars.
Ajá. Cars. Igual aquí. Rayo McQueen. No.
Cachao.
Es... No es feliz y no puede estar completo sin ganar.
Estoy de acuerdo. ¿Dónde está lo malo hoy?
Es que eso es un mensaje terrible. ¿Sí? O sea, sí, yo creo que ese es un mensaje muy, muy, muy tóxico para un niño.
Pero ganar es bien satisfactorio.
Absolutamente. No. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que la competencia tiene su parte saludable. Absolutamente. Creo que a ratos se nos olvida.
Pero completo sin ganar.
Ajá. No, sí, es un mensaje
que
terrible.
Que tu vida no está completa.
Pero no que sea un condicionador.
No, y esto... Ajá. Estoy completamente de acuerdo porque, sigo teniendo secuelas de eso. O sea, cuando era niño y era nadador de competencia, la mentalidad era esa. Si no ganas, no eres nada. Uh-huh. Entonces te trataban mal, te hacían sentir menos. Y en esa... no solo eran tus entrenadores, era todo tu círculo alrededor uh-huh. de eso. Era como... Es que tú tienes que ganar. Y si no ganas, entonces no tienes valor.
Ajá, pero en esta película justamente lo que intentan opacar este mensaje que está ahí de que si... Él es como personaje que los niños adulan, que es Rayo McQueen, queda este punto en el que él nunca se queda satisfecho si no gana.
Porque
O sea, sí puede encontrar el equilibrio con sus amigos y el equipo, ¿no? Porque te intentan contar que esa es la historia. Ajá. Que él no acepta que no él no triunfa solo. Necesita su equipo para poder triunfar.
Por supuesto. Y eso está padre. Y esa parte del mensaje está increíble.
Pero igual él no se queda satisfecho si no gana.
No, porque sigue teniendo él la mentalidad de Ricky Bobby de if you're not first, you're last.
De hecho termina, o sea, la resolución de conflicto es hey, no pasa nada si no ganas. No, la resolución de conflicto es jálate a tus cuates, uh-huh. o sea, adáptalos a tu estilo de vida y vas a ver que ganando todos juntos, tú vas a ser feliz.
Ajá, ¿mm? Ajá. Está raro eso. Sí.
Está bien decir pelea por el 10, pero no pasa nada si hay un 9, mano.
Exacto, es que
ese es el mensaje, porque si no, seguimos teniendo un chingo de niños frustrados. Y hay, sí hay personas pequeñas que nacen, no de tamaño, de personas que nacen pequeñas, que ya traen un chip ganador y que parte de su esencia es esta competencia. Y eso los anima y está perfecto que esos sean empujados, todo lo que sea, porque está bien. Porque sí, ahí está este de las hermanas Williams, ¿no? Uh-huh. De que si el padre no hubiera sido así, ellas hubieran llegado. Pues ellas tenían este motor y ahí están, ¿no?
Hay un libro que le gusta mucho a Chava, que escribió un autor alemán, Que habla de eso, de la excelencia.
Qué horrible persona.
Bueno, yo hablaba específicamente de esto.
Ahí estaba, lo tenía que decir.
Pero, perdón. ¿Sabes? No lo veo mal en ese sentido cuando hay, no sé, esas personas con ese toque extra, ¿no? Esos gifted. Ajá. Pero en la gente mundana del día a día, no mames, güey, deja de exigirle a los niños y meterle esa idea de que solo el primer puesto
es el único
merece
que vale
la pena. Cuando no, porque la vida no es de una persona.
Sí, no.
Eso claro. No es real.
No, y lo que dijiste es súper importante. Yo sí creo que siempre que compites, tienes que ir a ganar. O sea, absolutamente
si
se
no
compite
compitas,
para ganar.
No,
ajá,
no le quitas el espacio a otra persona.
Ajá, exacto. Si tú no crees que vas a... Ajá. Se compite para ganar.
Sí.
Pero, en realidad, es la naturaleza de todas las cosas en las que compites. A veces no ganas.
Y aún
punto.
Así estar en esas 10 personas es un gran... No mames,
absolutamente.
Es magnífico.
Sí,
entonces,
sí.
Por eso quitarle, desde tan chiquitos, quitarle esa idea me parece una mamada. O sea, es una mamada, un mensaje ahí bien pendejo y que es innecesario. Que ni siquiera ayuda en la historia. No les costaba nada cambiarle ese trocito.
Sí, estoy de acuerdo. Voy a prepararme otro. ¿Alguien quiere otro?
Sí. Uh-huh. A ver.
Un de 1 a 11. No, aquí no hay cortes.
¿Aquí ya es todo de golpe?
Aquí todo sucede.
Aquí ya es todo de golpe. Como de 1 onza. No, de 1 onza no.
Dijo Def que si preparamos
¿no
este.
Tú también que
no, yo dije que era 1/3 de onza. Todas
ah,
las
un
veces.
Tercio de onza.
Ajá. No, ¿qué dice? 3/4 de onza.
3/4 de onza.
3/4 de onza.
Ok.
Si ¿sí sabes cuánto es eso?
Pues, ahí vamos viendo.
A ver, déjame, no, sí, ya sí, voy a acabar.
Si traes el hielo, yo los preparo. No tengo
problema. No, porque tú eres limitado.
Pero a mí me gusta prepararlos, ya sabes.
Aquí están los hielos también ya.
¿Lo quieres hacer tú?
Traje más hielos, justo antes de empezar a grabar.
Muy bien. Sí, yo lo...
Ah, bueno. Pero sí, o sea, la verdad es que ese mensaje es muy... Muchas gracias, Jeff. Muy común
ajá.
En los... en todas las películas. Ajá. ¿No? De es que siempre el objetivo es ganar. Y está bien. Pero, por ejemplo, tienes películas muy buenas que tienen esta misma idea de no, no, no. Nosotros venimos a competir y vamos a competir en serio.
Sí.
Como Cool Runnings.
No, pues incluso si lo piensas bien, en Ricky Bobby, se ridiculizan el concepto de if you're first, you're last.
Ajá, exacto.
Y que el papá le dice así como de, estaba drogadísimo cuando...
Estaba hasta el rabo cuando... Sí, pues sí.
¿Qué estás hablando? Puede ser segundo, puede ser tercero, puede ser cuarto. Incluso puede ser cuarto, ¿eh? O sea, ¿qué dice? ¿De qué estás hablando?
Sí, sí, sí. Es lo que decíamos el otro día, ¿no? De... competir con el estándar de...
Dilo acá.
Si no me equivoco y si no me recuerdo mal, en la versión de Somos los Mejores de Disney, la serie...
¿Cuáles son?
La de... Somos capaces, la de hockey. Mighty Ducks, sí.
Es que se llamaba Los Campeones.
Los Campeones. Bueno, intenté decir el nombre de acá. Para mí es Mighty Ducks. En la serie, si no me equivoco, ellos no ganan.
Sí, no ganan al final, sí.
Al final no ganan.
Se vuelven un equipo y eso es lo importante.
Pero ese es el mensaje chido, ¿no? O sea, ese creo que es la única, ahorita que me viene a la mente, que no tenga este mensaje de que ganar no importa.
Como también como Los Osos de la Mala Suerte, justo.
Ajá.
Que me mama esa película. Lo he dicho más veces de las que debería haberlo dicho ya. Que justo no ganan al final, pero celebran porque se volvieron un equipo.
Ajá, exacto. Y eso está chido. Ese es un mensaje correcto, ¿no? De decir, lo hicimos. Y a veces también tienen que ganar, ¿no? Tus personajes absolutamente tienen que ganar.
Como Los Pequeños Gigantes.
Pero no... Ajá, exacto. Pero es el proceso y el aprendizaje de haber participado, ¿no?
No, claro. Y, por ejemplo, Los Pequeños Gigantes sí es importante que ganen porque no es solo que se volvieron un equipo, sino que tienen que aplacar al bully.
Ajá.
Esa es la parte importante.
Poner en su lugar al bully es una buena lección.
Sí, sí.
Pero ganar porque tengo que ganar, porque si no, no valgo nada.
Es que si no gano, me da el telele.
En Cars, recuérdame, la verdad es que esta no la tengo tan presente. ¿Hay un bully?
No per se. O sea, no, solo la carrera.
¿Hay un bully en Cars?
No, solo el que le quiere ganar el patrocinio.
Ajá.
Es medio tramposón en la carrera, pero...
Pero no que sea no, le atormente durante todo el tiempo, solo en la carrera se comporta mal.
De hecho, el tormento viene de él mismo. Es como de, no, es que yo tengo que ganar a este, güey. O sea, yo soy el mejor.
Ajá.
O sea, el tormento es completamente personal, no viene alimentado de otro lugar. Si quieres, es que no, por donde lo pienso es como, si quieres los patrocinios, pero incluso el tormento es de él, es que este patrocinador, el Rostiz, no está a la altura de mí, que yo soy un ganador. Ajá. Yo debería tener el mejor patrocinador, que ese es el premio más grande, tener el patrocinador chido. Y al final lo termina rechazando porque entiende que esto es mejor, pero doesn't matter.
Ok. Va. ¿Estás listo para la que sigue?
¿Estás lista?
Esta te va a interesar, Def. Ratatouille.
Ay, aquí tengo cosas que decir. No la podemos brincar hasta que Def termine.
Nos la brincamos entonces. De ahorita volvemos. Los Increíbles 2.
Creo que este es el mismo caso que el de Iron Man.
El mismo caso que... justo. Aquí hay este mismo componente de los héroes y la gente que tiene alguna habilidad especial, la que sea, está por encima de la ley.
Mm.
Y eso está del caramba, oye.
Y del otro lado, lo que está culero es que la solución a eso sea el monitoreo constante. ¿No? Que un corporativo se involucre y diga, no. Yo tengo este pedo bajo control. Yo con mis artilugios de capitalistas voy a hacer que esto sea un negocio rentable. Porque al final eso es lo que estaban buscando, un negocio rentable alrededor de los superhéroes. Uh-huh. Es hacer dinero alrededor de que había superhéroes. Entonces todo lo que está alrededor de eso es espantoso. Entre más poder tengas, más dinero vas a conseguir.
Salud, Def.
Oye, muchas gracias, Def.
Muy sabroso.
A ver. Ah, su pinche madre está... Uy, qué bueno está. Está más acidito. ¿Le pusiste más limón?
Le puse un poquito más de limón, sí, porque como también le puse más de todo.
That's what she said.
Está bueno.
Creo que lo que está peor en Los Increíbles frente a Iron Man, porque Iron Man al final está como, no es tan para niños, ¿no? Es como más familiar. No, no, tu hijo no va a ir al cine a verla solo y luego ya la viste con él y ya la dejas verlo solo. Más bien es así. Es que esta es encima familiar. O sea, me refiero a que habla a los niños directamente con niños, con monigotes.
Sí, sí.
Entonces involucra a la familia.
Caricaturas fue lo que quiso decir.
Más bien quería decir que eran niños.
Ya se nos ve.
O sea, son niños héroes que por la familia lo justifica todo.
Ajá.
Y no importa.
Uh-huh.
No importa que exploten cosas, no importa que destrocen nada, no importa que vuelen al bebé, no importa nada.
Ajá.
Más que un millonario, es una familia cualquiera.
No, porque justo en la segunda es cuando entran los millonarios a decirles, nosotros los vamos a apoyar con este pedo para que no los... Porque el final de la primera es justamente que entra el topo y al principio de la segunda destruyen la mitad de la ciudad. Entonces les dicen, oigan, ustedes están prohibidos, qué pedo con todos estos daños, los tenemos que perseguir. Y el millonario entra y le hace como de, no, vamos a solucionar este pedo con dinero, pero a cambio de estarlos monitoreando constantemente. Y eso también está raro. O sea, esas soluciones a mí me parece como bien...
Como de Civil War, ¿no?
Ah, sí, porque de repente la ponen... Que yo, honestamente, siempre... Cada vez que me preguntan, ¿Team Cap o Team Iron Man? Y yo, ¿pero por qué esto? O sea, ¿por qué esto sería una duda? ¿Team Cap?
Ajá, absolutamente.
O sea, siempre es Team Cap.
Ajá.
El que está mal ahí es Tony Stark.
Sí.
Que dice, no, tenemos que dejar que el gobierno nada más el enunciado.
Pero es que
hay que dejar que el gobierno intervenga.
Sí, él sí tiene unos intereses con el gobierno.
No, claro, porque tiene un contrato con ellos.
Pues, ajá, sí. Pero justo yo creo que eso está súper bien planteado en Civil War, que Captain America es el que es el creyente. Él es el que es el creyente en el sistema. Y a la hora que dice, esto es el sistema pasándose de lanza, no. Absolutamente no. Sí. Y alguien tiene que defender la razón.
Sí, sí.
Y eso es lo que está bien chido.
Pues eso es lo interesante justamente, que es como, yo creo que el gobierno está aquí para defendernos y cuidarnos y no sé qué. Y la madre, entonces es ingenuo, ¿no? Es una creencia bien ingenua.
Uh-huh.
Y el otro es, ¿cómo ves que yo soy el gobierno, hijo de mi chingada madre? Y ahí es cuando sus creencias se pierden el balance y es como, ok, perfecto, ya.
Pero okay. Es que Stark nunca fue el bueno.
No, nunca lo sé.
Solo era el carismático.
Ajá, exacto. Con varo. Pero ser el carismático con varo, y es el centro del universo Marvel todas esas primeras cuatro etapas, ¿no?
Todavía lo sigue siendo.
Tuvimos que matarlo específicamente para que pudiera... O sea, darle toda
para
una
que
muerte,
lo demás pudiera florecer.
Para que le tuvimos que matar específicamente, darle todo un momento de
tuvo
funeral,
que tener un sacrificio.
Tuvo que
todos
tener
vimos a su velorio. Se han muerto un montón de gente.
Porque ya, o sea, no mames.
No, pero es la primera... O sea, ese final es la primera vez que se sacrifica él.
Ajá.
Antes de eso, eran sacrificios como de... O sea, me voy a poner yo aquí enfrente, pero tengo mil maneras de salir. Esta es la única
no,
en la que dice...
Con no, con lo del guante no sabía que iba a salir. Con...
Por eso lo del guante.
Digo, lo del guante no, perdón. Con lo de cuando se mete en la nave y hacen todo esto. O sea, también
pero es el inicio de este sacrificio.
Bueno, pero o sea, sí está en esa redención.
Sí.
Pero sí, a lo que voy es que al final sí hubo que darle todo un cierre, bombo y platillo para que la gente lo dejara ir y permitiera que otros tuvieran un poquito de lugar. O sea, sí estaba ahí bien clavado el señor, ¿eh?
¿Vision no tuvo un funeral?
No.
Ay, pero qué hueva Vision.
Ajá, si quieres, pero había gente que lo quería, tal vez alguien hubiera querido despedirse de él.
Ahora,
no, a no, ver, pero hecho, espérate, pero tiene un funeral. No, espérate. Ajá. Tengo un punto. Que no tiene un puto funeral. Tiene toda una viuda llorando y teniendo toda una serie bloqueada.
Ajá, le fuera a poner una florecita.
Iba,
tiene
eso.
Toda una serie sobre su muerte, de lo que implica en Black Widow. No, ¿cómo se llama esta tía?
No,
Scarlet Witch.
Scarlet Witch.
Esta. No mames, toda una serie sobre su grid ahí.
No sé si le lloramos suficiente a Vision.
El punto de la serie es justamente de aparte, no me dejaron enterrarlo. O sea, porque aparte lo dice en voz alta, no me dejaron enterrarlo. Ajá. Él lo tenía, estaba experimentando con
pero
él.
Pero por la historia, oye.
O sea, va. Vision, tienes razón.
Sí. Vision sí.
Pero ¿y Quicksilver?
No, pues es que se cayó ahí con la
entera. No, oye, una plaquita, ¿no? ¿Has visto la gente que tiene accidentes? Le ponen ahí una virgen, una florecita.
Por cierto, no lo hagan. Está bien creepy ir por la carretera y ver una cruz. Aquí se murió mi papá. O sea, a mí que...
Aparte, bueno, este Quicksilver estaba bien chido. Horrible. Este Quicksilver estaba chido.
Qué horrible la gente que te deja esos recuerdos ahí, una cruz ahí en medio.
Bueno, pues, ¿te molesta?
No es mi culpa que tu papá no sepa agarrar una curva, brother.
Te voy a decir que desde que existe Pinterest, se han puesto muy, muy artísticos.
¿Muy creativos?
Muy creativos.
Dios mío.
Es que es en serio, güey.
¿Por qué no nos verá más gente? ¡Ay, me acordé!
¿Sabes qué? No. ¿Por qué? O sea, tú vas a ir manejando la carretera y agarras una curva.
Llegas a la pera y dices, puta madre mía, todos los que no lo consiguieron.
Agarras una curva y es una de dos pensamientos. Y no me digan que no lo han pensado porque entonces, ay, ahora yo soy único y especial. Vas agarrando esa curva y de repente la agarras. Mira, primera vez. Agarras la curva y le dices. Y entonces están las cruces ahí para decirte. O sea, si sales de la curva, lo único que piensas, yo soy un chingón. O sea, todos estos güeyes no se van a agarrar una curva. Si de repente te empieza a patinar el coche, es que me avisaron. Es que me avisaron que había que agarrar mejor esta curva.
Exacto. Porque si las rayas amarillas no te lo van a dejar claro, las 38 crucecitas en la curva lo van a hacer. Wow.
Vamos con Ratatouille, por amor de Dios.
Bueno.
Vamos con que ya estoy enojado.
Noto. A ver, Ratatouille, Dev.
No. Tenga ¿cuál es su punto negativo de Ratatouille?
No, pero es que es clarísimo, ¿no? O sea.
Guácala las ratas.
Guácala las putas ratas, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? Esta es mi cámara. ¿Por qué estoy preguntando si yo las puse? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Devni, ¿por qué? ¿Por qué?
Díjole.
¿Por qué? ¿Por qué la gente dijo, ay, qué bonito? Mira, estas cosas que viven en las alcantarillas y que comen caca y que trajeron la peste y que, qué padre que nos estén cocinando. Porque ese es el final. Spoiler, por si no la vieron. El final es un montón de ratas cocinando en un restaurante de lujo. Disculpa, si ¿sí yo voy a pagar un vergazo de dinero por...
No quiero... Aunque sea poquito, ¿eh?
O sea, ratas. Es que es una cocina.
Si yo viera que los tacos de canasta los hace una... O sea, una manada de ratas, ¿no? ¿Los cómo?
No hay un momento, no, este momento de redención donde, ay, pero mira, es un séquito. Ve lo que voy a decir en voz alta y si no te suena asqueroso. Una horda de ratas cocinando tu comida.
Ajá.
Y tú ahí feliz, ahí con pedacitos de caca ahí, así como de, ay, sí, una rata. O sea, tan así, son ratas haciendo comida. ¿Por qué nadie está asustado como yo? ¿Por qué está frustrado? Ratas cocinando.
Por lo menos alarmado.
El mensaje de la película es que cualquiera puede cocinar.
¿Sabes quiénes no? Las ratas.
No, sí
es
pueden.
Que no sé si ese es el mensaje. Espera, justo.
El primero es ese. Es cualquiera puede cocinar.
Ajá.
Cualquiera. Eso es, te lo está todo rato repitiendo. Es justo el chef que te dice. Y por eso la rata, Remy, lee puede su libro y aprende a cocinar. Aprende a mezclar. No y a cocinar.
Una rata.
Ahora.
Es la parte importante.
Entonces,
es que había otra que era planchadora, pero esta era cocinera.
Todas estas ratas están limpias. Están lavadas.
Ya, ok.
O sea,
la rata bañada no hay pedo.
No, yo entiendo. Todas vacunadas, güey. O sea, estas pasaron por higiene, por todo el rollo.
¿Quién las vacunó? Porque yo no vi en la película que dijeron. Bueno, aquí les van sus 17 inyecciones en la panza para la rabia.
Lo
a todas.
Suponemos para abrir el restaurante.
Se asume. Que es lo mínimo que te pedirían.
O sea, te voy a decir, yo he trabajado en cocinas donde he tenido un chingo de gente que te aseguro que debajo de esas uñas traían mucha más mierda que muchas ratas que pasaron por un esto de lavaplatos, de esos de alta presión, de temperatura cabrón, así, o sea, las ponen y salen popochitos así.
Estoy...
O sea, entonces, yo entiendo que en la percepción de que es una rata, claro, pues sí, son uno de los mayores portadores de virus dentro de las cocinas. Claro que sí, cualquier sitio. Estoy de acuerdo.
Me consternó el uno de los mayores. Habría
sí, que es también... que están las cucarachas. Jesús, o sea, hay muchos agentes que se consideran contaminantes dentro de
estoy
la cocina.
Estoy 99.
Primeros contaminantes dentro de la cocina. Son las cucarachas. Las
dan ratas. Ganas de vivir como Matt Damon entonces, en The Martian, mano. Porque...
Ajá. Entonces, bajo ese precepto, en este universo donde estas ratas están bañadas... bañadas, ¿por qué no podrían cocinar?
Estoy 99% seguro.
Sí, hay un montón de cocinas donde hay un chingo de taquerías donde te han dado tu taco y tú has dicho.
Pues es que no, pues es que no tiene ese taquero rabia. O sea,
y estas ratas tampoco.
Normalmente
sí,
no.
Sí,
y quizá tenga otras cosas. Quizá tenga herpes zóster en los dedos, güey.
Pero no tienes rabia. O sea,
no manches. Y tampoco sabes si estas ratas tienen rabia. Eso no está dentro de la película.
Las ratas tienen rabia.
No todas.
Eso sí es cierto. No todas.
Son ratas.
Entiendo, pero...
También está el mensaje de que el fin justifica los medios, ¿no? De que... Pues puedes mentir y engañar y todo si
sí,
tienes
no, eso
un...
eso es otra cosa, pero yo estaba hablando del tema de la
ah, sí, 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 por supuesto, pero...
Y se pone peor, ¿sabes qué? El fin justifica los medios, está culerísimo. Ajá. ¿Sabes qué está peor? Ajá. Que tus medios sean ratas. Carajo.
O sea, si son mapaches, está todo mejor.
Sí, porque tienen sus manitas.
Las ratas también. No. Y caminan en dos también. Las ratas son buenísimas. Pero voy a comprar una rata.
¿Has visto a los mapaches cuando se...
Vas a comprar una... Yo tuve ratones de
mascota. Güey, yo tuve hamsters hace... ¿Te acuerdas que compré hamster? Ajá. Le compré en algo así como...
Electra.
Octubre. Octubre, noviembre, adquirí 3 hamstercitos hermosos.
Fue en septiembre.
Septiembre, bueno. 3 hamsters hermosos. Y son una lata tener hamsters, pero ahí estaban súper chidos, súper listos. Aprenden súper rápido.
Coge,
al parecer. No sabemos. Y un día, una noche, hicieron mucho ruido, pero pues siempre hacían ruido de noche. Y en la mañana ya no estaban, güey. O sea, habían desaparecido en el depa. Uh-huh. Entonces ese día no fui a trabajar y me puse a buscar los hamsters por toda la casa. Y no aparecieron los hamsters.
O sea, hay que decir que tienes 4 gatos.
Ajá, pero no, estos hamsters eran listos.
No, porque si los gatos hubieran encontrado los hamsters,
los cadáveres.
Te los hubieran enseñado. O sea, los gatos hubieran dicho, mira lo que encontré.
Eso sí.
Sí, porque nada más los hubieran matado y hubieran dicho, ah, te traje algo, mira, es para ti.
Ajá.
Un ratón que estaba ahí.
Me encontré esto. Haz algo con ellos.
¿Sabes qué? El gato dijo, me encontré una plaga. No estaba cocinando.
Le pregunté que si iba a hacer algo de comer. Le dije, y me dijo que
no
sabía.
¿Qué vas a hacer de comer? No sé. Pum, te mato. Esta es la película que yo quiero ver. Que cuando la cocina se infestó de ratas que estaban tratando de cocinar.
La gente fue.
Aventaron gatos. Ajá. Y los gatos fueron afuera y dijo, mira, esto está invadiendo este pedo.
Pero no te preocupes, ya lo resolví. Ya está. Aquí están las cabezas de los hamsters.
Aquí están todas las ratas estas asquerosas que están haciendo tu comida.
Como la de ratas gordas sin cola.
Cuando tenía como, no sé, tendría yo unos 19, 20 años. Mis papás ya se habían separado y vivíamos en un depa que era un último, ¿cómo se dice? Un último piso.
Un penthouse.
Bueno, sí, pues la azotea, si quieres. Un penthouse.
Depende. De qué tan arreglado estaba.
El vecino de al lado.
¿Era el cuarto de servicio o un penthouse? Depende.
Yo sí sé la diferencia.
Sí,
yo
penthouse, sé la diferencia. Penthouse. Y entonces, el vecino de al lado, güey, criaba palomas. Y mis gatos todo el puto rato estaban cazando y te traían las palomas muertas.
Ay, mi Merlín se comió la...
Ah, Merlín,
de un
güey.
De una... Este,
sí, ¿de quién era?
Del,
¿de quién era?
Del
¿de
mago
era?
Frank se comió una paloma.
De las blancas, ¿eh?
De las blancas, grandotas, gordas, así, con cara de... Ay, yo soy la estrella del show. Me la fui a encontrar
sí
ahí.
Pero si sí te llegan ahí como todos decapitada. Felices de... Mira lo que hice.
Hubiera estado increíble que hubiera llegado con el conejo Blas. Al chile, así como que el primer día llega con la paloma y dijo, ¿de dónde habrá sacado esta paloma el gato? Día siguiente llega con la cabeza del conejo Blas.
Ay, Dios mío.
Ay, hablen mal de mí, ya vengo.
Ay, no, pues date una vuelta entonces.
que hacía tiempo que no estábamos a solas. Ajá, exacto. A ver, Chava, cuéntame. No, si está... Yo no entiendo su obsesión.
No te tardes, mano, también.
No entiendo su obsesión con Ratatouille y con lo de las ratas. O sea, yo entiendo la parte, pero... Dentro de su universo ya están lavadas. ¿Qué más da?
Dentro de la investigación que hicimos, también había una mención en esto de Ratatouille sobre el elitismo y esta como onda de los gatekeepers, ¿no? De ciertas industrias o ciertas áreas donde hay gente que dice, no, yo soy un profesional de esto. Y por eso tú no puedes... ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Deja, no importa. El intruso que entró ya se puede quedar aquí.
Hola, intrusito.
¿Tú cómo ves eso en la cocina? Porque lo hemos visto, o sea, lo hemos visto en la comedia, lo hemos visto en el cine. Hay estas personas que dicen, no, yo soy un gatekeeper de esto. Solo yo tengo manera de dejarte entrar a este universo. O si tú no tienes ciertas credenciales, no puedes entrar a este universo. ¿Crees que en las cocinas profesionales es lo mismo?
No, bueno, por lo menos no desde el punto de yo lo he vivido. Quizás sí hay muchas situaciones, o sea, en las que es muy agresivo en ese aspecto y muy elitista y muy separatista. Sí es una carrera muy cara.
Sin duda.
Inevitablemente es cara. Y eso ya la vuelve elitista.
Sí, sin duda. Pero objetivamente podrías aprender, digamos, independientemente, pero sin una formación profesional, sin una formación de estas escuelas.
Millones
así.
De
hay
casos.
Muchos,
o sea,
chefs famosos así.
El mejor chef, o sea, el mejor chef del mundo, Ferradria, estaba en un equipo de fútbol. Uh-huh. 18 años, valía verga por la vida. Y los padres lo castigaron en verano a ir a lavar platos a un bar, a un restaurante. Y de ahí empezó su pasión por la cocina. Y empezó ahí de pinche. Ya con los años, muchos años después... Sí se formó en escuelas mucho más, pero ya como chef, ya estaba formado, ya era Ferradria. Y tienes mucho... La cocina no necesitas ir a una escuela. La escuela lo que te va a ayudar es a ganar tiempo y hacer cosas mucho más profesionalmente en el aspecto artístico, pero la sazón es la sazón.
Porque, o sea, también...
Por eso me gusta que sea una rata. Porque en el concepto de que cualquiera puede... cocinar.
Hasta una rata inmunda
Puedes, lo que tú consideres que es una rata, que si lo piensas es rata. Rata es una cosa, es una persona que se cuela. ¿No? En el, lo que tú consideres que sea una rata, hasta esa persona puede cocinar.
Okay.
Porque es algo que llevas dentro. Nadie te puede enseñar la sazón. O la tienes o no la tienes. Te puedes aprender recetas, saber qué es una onza de cada cosa para que esté equilibrado. ¿Sabes? Uh-huh. Y ya. Eso es, vale, pues vas a interpretar. Uh-huh. Interpretar, muchos saben. Pero ser artista y la cocina es un arte, hasta una rata puede.
Ok.
Me gusta que sean ratas.
Estoy de acuerdo con la analogía. Ahora.
Son ratas y tienen
raya. En la pantalla hay una pinche rata ahí.
Pero te enseño una uva con un queso.
Pero es que está tocando
las
una rata.
Cosas más ricas, hermosas del mundo.
Soul.
Ah, pues sí, no.
Aquí hubo una discusión, ¿no? De que la idea de que la vida solo tiene sentido si se encuentra... si tienes una chispa, un talento, ¿no? Si te conectas con tu pasión. Si no, realmente tu vida no valió nada.
¿Pero qué es tu pasión? Es que en esa película, si yo no recuerdo mal, porque solo la he visto una vez, la pasión son mil cosas. La pasión es una pizza, la pasión es una canción, la pasión es un momento con el que tú conectas de inspiración.
Ajá.
Y eso puede ser en cualquier momento. Obviamente, si eres una persona deprimida o eres una persona que está pasando algún tipo de proceso mental que pudiera afectar a tu segregación de dopamina, ¿sí?
Ajá.
Pues quizá no encuentres estos momentos, pero en lo general lo pueden representar así, ¿no?
Pero es que justo es un poco el tema. O sea, la realidad, la vida, te pone en situaciones en las que no todo mundo se puede dedicar, es que esa es la parte importante, ¿no? Dedicar su vida y darse el lujo de decir, yo voy a seguir mi pasión. O sea, la verdad es que en ese sentido nosotros
por lo menos nosotros tres podemos decir que hemos sido muy privilegiados. Uh-huh. Pero si tú dijiste, yo quiero ser conductor de carreras, ¿no? Y a mí la Fórmula 1 me mama, cabrón, no sé qué. Es que si tú no estás posicionado en la vida de ciertas maneras, a pesar de lo que te quiera decir la porquería de película de Gran Turismo, simplemente no va a suceder.
Ahora,
o sea, simplemente no entiendo. Está en tus cartas.
Ahora, la cuestión es que también, siguiendo este punto del el de carreras, ok, quizá dentro de tus cartas no está pilotar. No, no está. Ajá. Pero ni aunque estuvieran tus cartas económicamente, tu cuerpo no lo da, tu presión arterial, o sea, lo que sea.
Ajá, ajá. Tienes el pie plano y ya no fue.
Exacto. Entonces no fue un impedimento, eso fue otro.
Ajá.
Pero quizá dentro del rubro de las carreras puedes hacer muchas cosas.
Acercar
tu pasión a otro lado. Porque tampoco, lo que sí está pendejo es pensar que porque tú lo sueñas, ya sé, eso es el secreto, mano.
Sin duda.
O sea, levántate a las 5 de la mañana y ya.
Y también está la cosa que, si tu pasión es ahogar gatitos, pues igual tampoco la sigas, ¿no? O sea.
No. Pero eso está más fácil, ¿no? O sea,
uno lo quisiera creer.
Bueno, quedándonos en la pizza. No, ¿sabes? Me apasiona la pizza. Bueno, pues quizás se vuelva uno de los mejores pizzeros o uno de los mejores críticos de pizza del mundo. Quizá no está tan claro que tu pasión puede ser por muchos caminos y que tienes que encontrar cuál es. Porque si no, sí está bien culero.
Pero no sería... Ajá, es que justo, ¿no sería un mensaje más saludable decir, ok, si está en tu poder acercarte, como dices tú, que además también me parece muy importante, ¿no? De, oye, yo no puedo ser piloto de carreras, pero puedo ser comentarista de las carreras, o puedo estar en pits, o puedo ser mecánico, o puedo pintar el coche, lo que quieras. Eso está súper bien. Pero... también, incluso esas cosas pueden ser muy distantes, muy lejanas para muchas personas en muchas circunstancias. Entonces, no es un mejor mensaje decir, bueno, en lo que sí es tu vida, en lo que sí es tu realidad, busca algo que sí te da feliz. Busca algo que en donde puedas tú volcar esa pasión, ¿no?
Creo que lo que está culero es pensar que tu alma va asociado a tu pasión.
Ajá. O sea, como o si sea, no estás haciendo lo que tienes que...
No, o sea, que como... Que le están dando valor al alma, como si realmente fuera algo, ajá, ¿no? Y se lo están asociando y diciendo que es resultado de una pasión.
De una realización personal.
De una pasión que... Tendrías que ya a lo mejor como niño no has encontrado todavía tu pasión.
Y que de otra manera no... Pero de otra manera tu vida no... No es plena. Es que ese es el mensaje.
Exacto, o sea, no es plena. Sí.
¿Tú qué opinas? Sí. Te veo muy callado. ¿Estás bien? ¿Ya encontraste tu pasión? ¿Te ayudamos?
¿Encontraste tu niño interior?
A ver.
¿Él encontró su pasión?
Tengo varias respuestas.
¿Te ayudamos?
La primera es, ¿estoy bien? Sí, qué estoy bueno. bien. La segunda es, estaba muy atento porque estaba escuchando lo que están diciendo. Ajá. Y estaba muy entrado en lo que están diciendo. Ajá. Por primera vez no tenía nada que aportar, entonces estaba escuchando. La siguiente respuesta, porque son varias preguntas. La siguiente respuesta es
Así, mi respuesta es
ya me han ayudado bastante a encontrar mi pasión, muchas gracias a los dos. Y la tercera es que chingue su madre el concepto del alma. Ajá. Porque te está metiendo una presión extra. De por sí.
Ahí va a llenar.
De por sí, ya la vida, uh-huh, como es, la vida terrenal, si quieren, como es, que experimentamos día a día, ya es durísima. Uh-huh. Ya la experiencia de sobrevivir es durísima. Y que aparte te metan el concepto de que tienes que tener un propósito, es culerísimo. Ajá, porque te mete una presión extra que no necesitabas. Oye, yo necesito salir adelante. Y aparte de salir adelante, tengo que encontrar un propósito para poder seguir adelante. No, mano, no. El propósito de la vida es estar vivo.
No creo, que diga que tengas que encontrar un propósito, sino que si tienes un propósito, es más fácil vivir.
No, es que el concepto de la película,
sí, la película va por ahí.
Pero
es que la película sí te exige,
o sea, entiendo,
un propósito.
Entiendo. No, sí, yo estoy de acuerdo con todo el, o sea, no siento que el alma, en el, lo que sea el alma, tenga que ver con las pasiones que tienes. Creo que las pasiones que tienen, que tienes, si quieres, por ponerlo de alguna forma etérea, adornan tu esencia, ¿no? Le dan forma.
Ajá, sin duda.
¿No? Y si quieres que eso sea el alma, perfecto. Pero eso no quiere decir que porque todavía yo no había encontrado mis pasiones, no tenga yo una esencia.
O porque no he volcado mi vida sobre ellas. Porque el personaje le queda clarísimo cuál es su pasión. No es que no lo encuentre. Es que no ha...
no se ha centrado.
No se ha centrado en ella y no la ha realizado. Y además es maestro de música, no es ninguno. O sea, no es una cuestión así como de es que fíjate que es un contador ahí valiendo madres y lo que él quería era tocar jazz. No. Es un maestro de música.
Es que solo lo centran en esa idea tonta de muchísimas películas.
Solo si eres.
No, de como no lo intentaste, no lo sabes. Y entonces estás perdiendo el tiempo.
Está raro.
Y te quedaste mediocre aquí. Está siendo mediocre. No, o sea, y no está, y no lo está haciendo. O sea, no lo intentó. Ok, qué bueno que lo intentó.
No,
ahora,
de hecho, ayuda a descubrir su pasión a una chavita.
Ah, bueno, y está chingón, pero no tiene por qué ser eso.
No.
Y no tiene por qué sentirse mal por no serlo. Y no tiene por qué sentirse vacío por no intentarlo. Y no, o sea, está raro.
O sea, a mí el concepto entero, creo que vaya. No tengo ningún tipo de creencia, ¿no? Sobre todo en estas cosas etéreas como el alma y la chingada. Pero sí puedo racionalizar el concepto del alma.
Pero como una alegoría de lo que es tu personalidad,
sí,
con
sí,
tus
por eso,
intereses
creo,
y tu
creo,
psique, ¿no?
Creo que lo que puedo yo conceptualizar como el alma es la racionalización de la conciencia. Para mí eso es el alma, la racionalización de la conciencia. Y el hecho de que tengas el tiempo de racionalizar tu conciencia, es que ya estás cumpliendo metas. Porque si tienes 5 minutos para sentarte y decir quién soy, cómo soy, a dónde voy, es que ya estás del otro lado, mano. O sea, ya tienes el privilegio suficiente como para poder sentar a decir eso. El resto de la gente, que es la mayoría de la gente del mundo, no tiene chance de hacer eso.
Sí, pero es que está hablando a niños. O sea, qué bueno, todo ese mensaje lo tiene el papá. Y quizá no presiona al hijo sobre todo eso. Pero en real, perdónenme que yo me separo, es que grito mucho y me espanto.
No es la única, dale.
Pero, al final, solo como lo ven los niños, ¿no? Y puede haber... Pon tú que ahí tenemos la fortuna de que un montón de niños se sientan con sus papás y les están contando y les están diciendo. Pero toda esa parte también le hablan a sus papás, ¿no? De que tienes que perseguir tus sueños para estar tu alma. Y ahí está el padre que está cagado con la madre, ¿no? Que se están puteando porque no llegan a pagar la hipoteca. Y dice, es que nunca perseguí mis sueños de ser bailador de claqué flamenco. ¿No? Y dejé el trabajo, ¿no? Y entonces trae un chingo de problemas. Por un lado.
Yo te compro tus zapatos, no te
preocupes. Por otro lado. Y por otro lado.
Si eso fue lo que te diste de esto, esto es para ti.
Y por otro lado, el niño sí se queda con que si no persigues tus sueños, eres un fracasado.
Sí, claro.
Y mira a sus papás y dicen, es que son unos fracasados.
Uy, de aquí vengo.
Es que son unos fracasados.
Y eso está culero.
Leo es una cosa tremenda. Leo es la antítesis de todas estas películas.
Sí, Leo es brillante. Leo es
por todos lados.
Enorme. Sí, sí, sí.
No, o sea, y está cabrón porque sí vienen y te cuestionan.
Una más.
Ya lo tenemos, ya acabamos.
¿Ya acabamos?
Ajá.
Pues una más. ¿Qué tal si cerramos con Leo para una nota positiva?
Ajá.
O sea, ya sé que hablamos. Sí. Ya sé que hablamos de la película, ya la tocamos, pero creo que hay una cosa bien importante que decir.
Hay una narrativa que no se ha hablado y que a mí me mama porque es hermosa.
Dime.
Quizá no está dirigida 100% para niños. Esa. Perdóname.
No, date.
Pero que, de verdad, yo es la primera peli que yo lloré a moco tendido. Ah, así de, sí. De que me sacó de onda decir, es que nadie puede haber escrito esto tan cruel. O sea, es Cadena de Favores.
Ay, qué dura película.
O sea, es una película con un mensaje muy bonito, con una historia que quizá hoy en día nadie pondría al lado a un niño, a Kevin Spacey, ¿no? Pero...
No, perdóname, es que puse la película equivocada acá.
Sí, igual y ya no verías a Kevin Spacey ahí con un niño así como de...
Ajá. Pero lo que no se ve ahí y a mí me... Es que es la carga que le ponen a este niño. O sea, este mensaje hermoso de ayuda a tal personas y tal y cual, y estas que ayuden a otras y otras, está hermoso. Es una gran metodología de idea. Pero le ponen una carga a un niño muy pequeño, uh-huh, que tiene unos problemas, una problemática personal muy dura, y que de repente ponerlo al frente con esta idea de que si ayudas, ayudarás y harás el bien, lo termina, aparte de todo lo que le pasa durante la película, termina muerto.
Hey, spoilers. No, sí.
¿No? Tan así. Pero el mensaje este, está bueno el mensaje de que ayudes, pero eres muy pequeño para ocuparte de ciertas cosas. Siento y no que... deja claro que no lo tendría que haber pasado.
Ajá, que no tendría que cargar con este tipo de cosas.
Hace rato que lo estábamos hablando y ahora que lo pones así, siento que como que el último filtro a la hora de pulir este guión fue un... ay,
güey, ¿qué tal que se muere? ¿Qué tal que cogen?
Tengo que pipear ese nombre. Diciendo... Sí, no sé, porque ahí hay... No, pero porque hay una relación ahí que... ¿Para qué me meto en ese problema? Ahorita lo explico. Que sabes que fue alguien diciendo alguien tallereando ese guión que dijo, ¿y si el niño se muere al final?
Ajá.
Oye, pero mira que el mensaje positivo, sí, pero necesitas como que
darle la vuelta. Es que rompe completamente con el mensaje, o sea,
ajá, por eso no me
rompe con el mensaje, no me sabe. No. Es como ¿qué lo de la estamos? Es como lo de Estocolmo.
No, no, pero sí dímelo para saber dónde pipiar. Ok, ya.
Con que, como lo de, al final la bestia se convierte en guapo. Ok, pero aquí el premio era que él de verdad mejorara su vida.
Ajá, ajá.
No que se muriera. Ajá. Y entiendo que, o sea, entonces el mensaje final es que si haces cosas buenas te pasan cosas malas.
Es que es
y eso está culero también.
Es lo que te digo, que creo que tiene ese espíritu de alguien tallerando un sillón diciendo... No, y si lo matas al final, para que tenga drama, ajá. Y es como de, oye, pero lo que queremos era demostrar que
la gente se ayuda. Pero este niño ya vio fantasmas.
Sí, mátalo, tú mátalo.
Sí.
A eso sabe.
Estoy contigo.
A eso sabe. De verdad, recuérdame hacer eso.
Yo te cuento.
Muy bien.
Pero pues, vas a tener que vipear todas estas veces que decimos que tienes que quitar algo que dijiste mal para no meterte en pedos.
No, solo este.
O sea, básicamente Juan dijo algo que no debía decir y entonces está intentando recordar cuando tenga que editar que no debió decir eso. Entonces, para que no se enteren ustedes.
El podcast duraría 15 minutos. Entonces,
igual y más gente lo vería también.
Estaríamos en los cuernos de la luna. Muy bien. No es cierto.
En vivo latino, te decía.
Abrirían una se dice sección, ¿no? ¿Cómo se dice?
¿Por qué? Porque estás hablando como si tuvieras laringitis. O sea.
Deberían abrir una. No, ya,
perdón. Hola, mi nombre es Denny. Así estabas.
¿Qué es lo que iba a decir?
No, una también. Sección, que íbamos a abrir una sección.
No. Iba a decir que deberían abrir una sección en los Arieles de podcast, pero no quería decir. Deberían, sino quería decir otra palabra que era más ajustada.
Querida Academia Mexicana de Artes Cinematográficas.
Mira, ya como va.
Aquí andamos.
Aquí andamos.
Llámenme.
Arroba
Chavajú.
Arroba Chavajú. arroba juanjoseco, arroba dev.sz o arroba thecomedyshows. Ahí, mira, mándense un mensajito.
Alguien les va a contestar.
Alguien les va a contestar, les va a decir, ¿qué quieres que qué? Mira, no estoy de acuerdo, pero jalo.
Una última cosa. Les hago una invitación. Hay que ver. Hay que ver Dune para hablarla la próxima semana.
Sí, hay que ver Dune 2.
Yo la voy
esta
a ir
mujer,
mañana.
Esta mujer no ha visto Dune.
Vean Nimona, está bien buena. ¿Cuál? Hablando de películas de niños. ¿Cuál? Nimona.
Nimona.
Ah,
Nimona.
Sí, en Netflix. Está buenísima. ¿Va? Sí, está buenísima.
La pareja protagonista son de la comunidad LGBT. Y más. Fíjate, y está bien bonita. Suave.
El
Nimona.
Nimona en Netflix.
Yo sí quiero ver Dune 2. Pero no quiero ser ese señor que va a ir a ver una película de 3 horas y media solo. Entonces,
Yo voy a ir mañana en la tarde.
Como que más o menos traté de persuadir a alguien, no voy a decir nombres, a alguien a que viera la primera para ver si me convenía a ver la segunda. Y también, de manera muy...
¿Y esa persona no la ha visto la primera?
No.
Santa cachucha.
Y de manera muy elegante, muy, vaya, como una persona muy...
con la clase que tiene.
Porque
si algo tiene esa educación, esta persona.
Encantador.
Fue decirme.
Huevos.
Básicamente, básicamente, o sea, lo resumiste muy bien en una palabra. Ajá. Pero sí me dijo un. Es que, ¿sabes qué? Es que yo quiero ver las dos sentadas, así como de jalón. En la pantalla.
En la comunidad de mi hogar.
Ajá, para saber si a la mitad de la primera digo, no, yo no quiero seguir viendo esta mamá.
Yo no estoy dispuesta a invertirle 17 horas más.
¿Y sabes qué? Lo pensé y dije, esta persona es muy inteligente, pero si es una... O sea, lo que puedo decir a su favor es que si es una... La primera.
Es que yo ya crecí en Canarias. Yo ya he visto las dunas.
Tú ya sabes.
Yo ya he visto las dunas.
Yo no sé, o sea, si crees que va de eso.
¿Sabes, o sea, qué pasa? Pero, ¿cuál es el...? O sea, me caga ir al cine porque hace frío, me hago pis. O sea, todo está mal.
No, hombre, y en 3 horas, 2 o 3 veces.
O sea,
veces.
Imagínate, ¿no? Ajá. Entonces,
no, pero por ejemplo...
¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo bonito de ver en un teatro así estos visuales? O sea, esto, las dunas. Dime que no. Se llama Dune. No jodas.
O sea, Timothée Chalamet también está guapo. Sí, es cierto.
Pero si estamos de acuerdo.
Te digo que leer los libros sí es como ver las dunas moverse, ¿eh?
Pues,
sí,
entonces,
se siente así.
Un ajo.
No, bueno, pero.
Los libros y ya está. O sea, si crecí en Canarias.
La primera.
Crecí en las dunas.
O sea, a ver,
las dunas de Maspalomas. Uf. De las mejores del mundo. ¿De qué me estás hablando?
Yo no sé quién está haciendo clasificaciones de dunas porque aburre su vida. Es la primera. Y en segunda... Es
porque no has vivido en Canarias.
La primera película... No, pero en Sonora, unas dunas hermosas.
San Nicolás.
No,
las
pero
dunas
no,
San Nicolás, sí.
Pero no son como las demás palomas.
¿Ya fuiste a las dunas de San Nicolás? No lo creo. Entonces, el punto. Ya para cerrar. Aquí está.
Esa hace 5 años era yo. Hace 5 años esa era yo.
Ahora.
Buscando a Alfonso.
Fumando y tomando aquí a Alfonso. Bueno, el punto es que, sí, las películas, los libros son enredosísimos y son dificilísimos. Ajá. Pero yo sí creo que la primera película, o sea, sí creo que, de entrada, no he visto la segunda, ajá, pero lo que he escuchado, o sea, y que lo que he leído, uh-huh, es que es una obra de arte tremenda. Ah,
dicen que está brutal.
Como Boyhood.
Pero la primera... No. Pero la primera... No vamos a tener esta conversación aquí. Pero la primera... O sea, ahorita. Oh. En el otro episodio. Oh. Otro episodio. Un episodio especial...
De Boyhood.
De Boyhood.
Jalo.
Un episodio especial de Boyhood.
Tengo muchos argumentos.
Eso. Eso es un sí. Entonces... no, porque así es como se cometen crímenes. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí.
Eso. Entonces... La primera película de Dune, de Denis Villeneuve, ajá, creo que es una obra de arte tremenda. Y es de las es la película de ciencia ficción más importante de los últimos 20 años, sin duda. Okay. Porque es ciencia ficción pura y dura. La banda que dice, es que le falta acción. Y, no es película de acción, brother. Es ciencia ficción pura y dura. Y
por encima de las de Star Wars. De
Star Wars no es ciencia ficción. Star Wars no es ciencia ficción. Es un western en el espacio.
Discúlpame. Qué bueno que ya.
Digamos, lo estás haciendo a propósito ya. Termina este programa, por favor.
Bueno, Def, muchísimas gracias por venir. Yo no sé ustedes, pero yo ya me acabé el segundo.
Yo también.
Ah, bueno, no, pues con razón. Entonces así andamos.
¿Qué ¿Tú pedo? No parece, ¿no?
No, yo, o sea,
siento yo creo que nos vamos a levantar y va a ser un
En pedo. Retrospectiva, cuando alguien vea este video, va a decir, no, sí parece. No se preocupen. Sí parece.
Y ese alguien puede ser yo mañana.
Exacto. Muchas gracias por venir.
Es que ya
hagamos
al final
esto
está
más
duro.
Seguido. Ajá. Vean o no. Dune 2. Yo la voy a ver mañana y la hablamos la próxima semana.
Yo sí la quiero ver.
Y yo tengo... Ay, perdón. Ajá.
Que...
Dale, sí.
Sí, por favor. No.
Yo tengo una recomendación para los... Dale. Cinealcohólicos, ¿le dicen?
Sí. Chavalibers.
Los chavalibers. he visto que están haciendo esto de los cócteles y está súper chido, ¿no? Porque es... A mí me mama, ¿no? O sea, me mama beber y beber fancy. Pero lo que está chido de esto es que al final... hemos tomado los tres, nos hemos puesto hasta el ano, son 4 botellas que si tú pones todo en consumición y compras son 1.200 pesos, 1.300 pesos nomás. ¿Qué es lo que puedes consumir en un fin de semana si te compras 2 botellas? O sea que si en 4 semanas te compra, bueno, nosotros, 4 semanas, una semana de cupo, o una semana más te compras una botella hasta solo para hacer coctelería, realmente en muy poquito tiempo te puedes hacer una cava.
Muy interesante.
Muy sí. Interesante. Sí. Y eso está chido.
Sí.
Esa es la idea, esa fue la idea justo Chava. No, el crédito es completamente Chava. De justo, vamos a empezar a juntar botellas de
Siempre
comprar
fue
cosas.
Mi idea. Yo tenía un carro, ¿te acuerdas? Pero es que se acababa. Pero en ese concepto está muy chido. Entonces, hágalo. Porque...
Ajá, exacto. De a poquitos, porque de ahorita poquitos no.
Y no se vuelve tan
hoy
caro.
Hoy solo compramos la anforita de Bacardí. Ajá. Y la botella de vodka. Todo lo demás ya estaba aquí. Sí. De otros episodios.
Sí, está muy chido.
Regresas, ¿no?
Algún día.
Eso. Muy bien. O sea, no te está diciendo que la semana que viene.
No, sí, porque tenemos muchos proyectos ahí.
Aquí. Sí, aparte, thecomedy.com.
Oigan, vayan a la cubeta. La cubeta, 7 de marzo. Si van con el código La Cubeta Cupcake, les regalo yo un cupcake que dice yo, porque, mano, tienen que ir a consumir stand-up, ya se lo he dicho 1000 veces. Por favor, en el Teatro Lumière, en thecomedy.com, se pone muy, muy bueno. Muchos comediantes nuevos, Alexis de Anda, Grecia Castillo. Grecia va a estar en LOL, entonces no jodan. Vayan a, ¿cómo se llama esta mamada?
TheComedy.com, vayan a ver la cartelera porque hay más cosas.
Ajá, también se están haciendo shows en Tecamac. 15 de marzo. Bueno, vayan a
TheComedy.com, ahí están todos los shows. Todos. Y también va a haber más proyectos.
Y prontamente, sí.
Va a haber más proyectos de
comedy. TheComedy.com va a empezar a producir en el 199 y traemos unos conceptos muy chidos. Que involucra mucho más al público porque a mí me gusta hacer cosas diferentes. Entonces, vayan a thecomedy.com, que siempre para los... ¿Cómo se llamaban esta gente? Los
cinéfilos. Chavalibers.
Ah, los chavalibers.
Juventud Chavalibers.
Bueno, ahí ya les pongo en el Facebook, les pongo las cosas.
Sí, sí, thecomedy.com.
Porque solo es para ustedes.
En thecomedy.com vayan a ver la cartelera, el taller. El taller también vamos a... Porque varios de ustedes lo pidieron, vamos a buscar hacerlo online.
Así es.
Entonces, el taller, hay un montón de cosas. Vamos a hacer con más contenido de otras cosas. Hay un montón de planes. TheComedy.com, TheComedy Producciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Def, por acompañarnos.
1, 2, 3, TheComedy. Y...
Estuvo disparejísimo, pero lo practicamos. Muchas gracias, Def, por acompañarnos. Aquí y...
No, perdón. Soy un estúpido. Muchas gracias, Def.
A tomar más.
Así es.
Entonces, ¿todo bien?
Más o menos.
Muy bien. Pues yo soy José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. Bye.